Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE. Por delante, 2 horas de radio en este jueves 20 de junio. Caluroso, noche fantástica, al menos aquí en la capital de España, desde donde emitimos para toda España y para todo el mundo, a través de internet. Bienvenidos al partidazo. Depor 2, Mallorca 0, primer partido de la eliminatoria definitiva para ascender a la Liga Santander, a primera división. Depor 2, Mallorca 0, con goles de Fede Cartabia y de Kiki González. El partido de vuelta es el próximo domingo en Somos. Próximo domingo, 9 de la noche. En ese partido, si el Mallorca gana 2-0... Si el Mallorca gana 2-0, se llegaría a la prórroga, y si mantiene el Mallorca ese resultado en la prórroga, subiría el Mallorca. O sea, el Mallorca necesita ganar 2-0 después de la prórroga para subir a primera división. No se llegaría a los penaltis, subiría el Mallorca por haber sido tercero en la clasificación por delante del Depor, que ha sido sexto en esta temporada en segunda división. El partido ha tenido absolutamente de todo, absolutamente de todo. Una imagen escalofriante con Bergantiños. Enseguida estamos en el hospital donde está el jugador del Deportivo de La Coruña después de una patada tremenda en la cara por parte de Pedraza, jugador del Mallorca que fue expulsado. La patada, hay que decir que es involuntaria, y el jugador estaba francamente afectado. Ahora lo contamos todo. Y el partido ha tenido mucho lío porque en el segundo gol del Deportivo de La Coruña, el gol de Kike González, el juez de línea... Es un gol de estos llamado fantasma, no se ve exactamente o no se ve muy bien cómo traspasa la línea de gol. El juez de línea levanta el banderín y lo hace, al parecer, para llamar la atención del árbitro y contarle que, según él, la pelota había entrado. Pero claro, el hecho de que levante el banderín el juez de línea ha provocado la confusión de los jugadores del Mallorca, que habían pensado que había pitado algo, que había anulado el gol. Vámonos hasta Riazor para ver qué se está comentando, porque hay opiniones para todo, absolutamente para todo. Bueno, primero escuchen lo que han dicho los protagonistas del Mallorca después de ese segundo gol, del gol del Deportivo de La Coruña con el banderín levantado. Este es Manolo Reina, el portero del Mallorca, que ha protestado mucho la jugada, ha visto amarilla en esa protesta, que decía esto en los micrófonos de Movistar después del partido.
En teoría no entendemos por qué ha levantado el banderín. Si es gol, tiene que levantar e irse corriendo para el medio, y bueno.
¿Te ha comentado algo el asistente o el propio árbitro?
No ha comentado nada. Dice que el balón ha entrado. La verdad que yo lo tengo ahí cerca y bueno, lo veo un poco dudoso. No sé si ha llegado a entrar entero, ¿no? Y bueno... Son decisiones que en estos partidos son muy difíciles de tomar, ¿no?
Es la voz de Reina, el portero del Mallorca. Este es Salva Sevilla, jugador del Mallorca, también en Movistar después del encuentro.
No nos explican nada, Sergio. Eso es lo que más nos fastidia. Durante el partido no se le podía decir nada, con educación ni nada. No te podía acercar a él para nada, no te daba ninguna explicación. Y bueno, solo le estábamos diciendo que porque en línea levanta la bandera y se queda en el córner. Cuando dan un gol, yo tengo entendido y tengo muchos años ya, cuando da algo en línea, corre para el centro del campo, y en este caso no lo ha hecho. O sea, algo pasaba. Entonces, si no nos lo explican, pues no sabemos lo que es.
Pues ahora lo vamos a explicar, a ver si podemos hablar en directo con Salva Sevilla, y le explicamos que efectivamente, primero, y más importante, el gol del Depor es legal, y segundo, el juez de línea actúa correctamente según el reglamento. Eso es lo más importante. Uno, el gol es legal, y dos, el juez de línea actúa correctamente. Germán Dobarro, A Coruña, muy buenas. ¿Qué tal?
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Dónde estás?
Pues mira, estamos en la zona mixta, pendientes de que hable Salva Sevilla para los medios informativos. Enseguida va a estar también con nosotros y con Jordi Jiménez. Y acaba de comparecer en conferencia de prensa el técnico Vicente Moreno del Real Mallorca. Dice que no hubo mala intención en la acción del futbolista a la hora de lesionar a Les Bergantiños. Y hablaba también sobre esa jugada polémica que dejen el segundo tanto del Depor, pero dice que él tampoco lo pudo ver y que entonces que se lo expliquen. O sea, tampoco quiere meterse demasiado en el charco. Evidentemente, en el equipo balear hay un cierto inconformismo, una cierta desilusión, una cierta decepción, porque saben que lo tienen tienen muy cuesta arriba. Y en el Depor ahora acaba de pasar hacia la sala de prensa José Luis Martí, al que tenemos también, si quieres, en unos minutos.
Perfecto. Enseguida estamos de nuevo en Riazor con Jordi Jiménez también para escuchar a los protagonistas del Mallorca. Pero vámonos hasta el hospital donde está ingresado Bergantiños en una imagen que es escalofriante. Una de las más escalofriantes de la temporada. Insisto que Pedraza no tiene intención de hacerle lo que le hace a Bergantiños, pero va con la pierna estirada, con los tacos por delante, impacta en la cara, el corte es brutal y la reacción de Bergantiños en el campo asusta muchísimo. Es una imagen durísima. Le tienen que retirar en camilla y se lo han llevado directo a un hospital, en A Coruña. Allí está Pepe Torrente en ese hospital. Hola Pepe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
¿Se sabe algo de cómo está Bergantiños?
Sí, pues mira, en estos momentos está siendo operado el capitán del Deportivo de La Coruña por las diversas heridas inciso-contusas de las que hablaba el primer diagnóstico emitido por el Depor. Pero lo más importante y lo fundamental es que desde dentro del club nos hablan de que está bien, que simplemente eso, son tantas heridas, bueno, son unas heridas importantes y como son en la cara, Juanma, ya sabes que eso es una parte del cuerpo más delicada de lo habitual y por eso ahora mismo está en quirófano, pues un poco con los plásticos para intentar reparar de la mejor manera posible esos golpes que se llevó el capitán del Depor involuntariamente de Pedraza. Pero lo más importante es que nos hablan de que está bien, que el futbolista del Depor está bien.
Esa es la mejor noticia que se puede dar a esta hora. Allí en el hospital que están familiares, alguien del Depor, ¿quién está con Bergantiños?
Bueno, pues hay gente de los servicios médicos, evidentemente, del Deportivo de La Coruña y creo que en cuanto vayan terminando de ducharse los futbolistas también tienen intención de acercarse aquí hasta el centro hospitalario modelo de La Coruña, que está nada, a cuestión de 300 metros del Estadio Municipal de Riazor, también para saber un poco de primera mano cómo está su capitán.
Perfecto. Mantenemos esa línea con el Hospital de Coruña por si hay cualquier tipo de noticia, cualquier reacción allí en la puerta donde está siendo intervenido Bergantiños con Pepe Torrente. Y mantenemos la línea con Dobarro y con Jordi Jiménez a la espera de protagonistas. Es lo más importante, por cierto, lo de Pedraza, el chaval del Mallorca que ha sido expulsado con esa acción, se ha ido llorando del campo, ¿eh? De lo asustado que estaba, se ha ido llorando y muy buena la reacción de Martí, el entrenador del Deportivo de La Coruña, abrazando a Pedraza en todo momento. Saludamos al equipo de opinión de este partidazo de la cadena COPE. Ojo, que viene buen partidazo con muchas noticias y con muchas reacciones también desde A Coruña. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Impactadísimo con la imagen de Pedraza y Bergantiños, ¿no?
Absolutamente, durísima. La verdad es que la roja casi no se puede poner en duda, aunque la voluntariedad no haya existido, pero nos hemos llevado muy susto, sí.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Lo has
sí,
visto?
Terrible, terrible, terrible. Sí, sí, pero vamos, la imagen del jugador del Mallorca, la cara que se le queda, se lleva las manos a la cabeza, es un susto tremendo, sí.
Oye, en Riazor se dan imágenes muy... Recuerdo lo de Torres.
Sí, con Bergantiños, precisamente.
Con Bergantiños. Recuerdo también...
Manuel Pablo.
Manuel Pablo, es verdad, ¿eh? Tengo grabado en Riazor varias imágenes de lesiones muy, muy heavy, así que me han marcado. Palomar, Diario Marca, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Has estado viendo el partido?
Sí, sí, sí que lo he visto. Y la jugada, evidentemente, tiene una parte de juego brusco que no se puede tolerar y que es la tarjeta, pero luego tiene otra parte de fatalidad que es tremendo, ¿no? lo que ha pasado.
Juan Gato. Hola, Juan, muy buenas.
Buenas noches.
La imagen es tremenda.
A mí se me ha quedado mal cuerpo. Es cena hace un rato, pero es que no, se me ha quedado la cena, está atravesada.
Sí,
porque
sí.
Es que la imagen, y sobre todo luego la reacción de Pedraza, ¿eh? Que le tiene que consolar porque es tremendo.
Estaba hundido.
Se da cuenta de la gravedad.
No sabe exactamente cuáles son los daños de Bergantiños, pero insisto, a esta hora, la noticia más importante que hemos contado en COPE desde la puerta del hospital es que está bien, está siendo intervenido y que son heridas superficiales. Tremendo. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal, muy buenas?
Para la gente que está saliendo de Riazor ahora, los veo en el atasco con la radio encendida, escuchando la cadena COPE. Están pendientes de saber qué ocurre con ese segundo gol del Depor, que ha subido al marcador, el gol de Quique González, una tijera. No hay juego peligroso en el gol, no hay juego peligroso, ¿no?
No, no, no.
Y la pelota cruza la línea de gol.
Sí.
Es gol legal, por tanto.
Sí, bueno, noticia uno, esto es noticia, esto no es su opinión, esto no es una divagación, esto es noticia. El asistente de Trujillo Suárez levanta la bandera porque ve que el balón entra. Eso es noticia. El asistente levanta la bandera porque ve que el balón entra.
O sea, tú eso lo sabes. Que
eso, eso es noticia, eso es. 2 + 2 = 4. ¿Se discute? No, pues esto es una noticia.
Perfecto.
Vamos con la segunda noticia.
Noticia 2.
Noticia 2. Esto viene en el reglamento, con lo cual no me lo estoy inventando. El procedimiento del asistente ha sido el correcto.
¿Por qué?
Pues lo que lo dice las reglas de juego, que te paso a leer ahora mismo.
Léemelo, por favor.
Goles fantasma. Esto es un gol fantasma, ¿no?
Sí.
Convenimos todos que es así.
Sí. Gol dudoso, sí.
Gol dudoso. Cuando se haya marcado gol, pero no exista la certeza de que el balón haya atravesado completamente la línea de meta, el árbitro asistente primero deberá levantar el banderín para atraer la atención del árbitro y después confirmar el gol. Añado, como el balón todavía está en juego, el balón todavía está en juego, el asistente se queda en el momento ahí quieto y levanta la bandera para atraer la atención del árbitro. El árbitro va para allá y luego ya se forman las protestas y lo que primero da es el gol. Así que el proceder en este gol es totalmente correcto. Y además, por las imágenes que hemos visto, yo creo, sinceramente, como tú, Juanma, que el balón entra.
Sí, recordemos, en segunda no hay VAR. En este playoff yo creo que se barajó en algún momento si iba
sí,
a haber
VAR.
Sí,
pero no dio tiempo a la preparación de los árbitros.
No dio tiempo a la preparación de los árbitros. Bueno, pues no hay VAR en este playoff, ni hay tecnología de gol. Para todos los que están tan en contra, entre ellos Pedro Martín, por ejemplo, hoy ya no habría dudas sobre este gol. Si alguien tiene alguna
duda. No ha habido ninguna duda tampoco con los árbitros, que son muy buenos, lo pitan, sin VAR. Magnífico.
Pero digo, para si alguien dice, bueno, yo no tengo claro si entro o no entro.
Gol, sin VAR.
Vale, gol sin VAR. ¿Tienes algo que decir sobre...?
No, que es una norma absurda.
¿Pero es norma?
Sí, sí, correcto.
Es que, a lo mejor es absurdo que los semáforos, que no pasen, sean rojos, pero son rojos.
Lo que pasa
es
que si le dicen al asistente que levante la bandera, si no tiene la certeza, no puede dar gol.
No, pero puede decir, yo creo que es gol.
Sí, sí, pero creo.
Creo, hay que tomar una decisión.
Sí, pero quiero decir que tiene que tener la certeza de que es gol.
En la vida todas las decisiones que se toman tienes que tener la certeza 100%.
Sí, en este caso sí. Si no tienes la certeza de que el balón ha traspasado la línea, no puedes dar gol.
Acaba de contar Fouto. Sí, muy bien. Acaba de contar Fouto.
Pero te entiendo que la norma es absurda.
Sí, la norma se refiere a los goles dudosos. Claro. ¿Vale? A los goles que son fantasma. Entonces, el asistente
si la norma
ve gol.
Está clarísimo.
El asistente ve que el balón traspasa la línea y justo cuando traspasa la línea, como se ve en la imagen, levanta la bandera. Y en la expulsión. En la expulsión, Juanma, que para mí es una expulsión correcta porque es una jugada imprudente, aunque el jugador no quiera, el error del árbitro en este caso es no parar el juego porque siendo tarjeta roja no hay ley de la ventaja y en ese momento tienes que parar el juego y expulsar al jugador. A mí me parece el único error del árbitro del partido que no ha influido en el marcador porque finalmente el jugador ha sido expulsado.
Sí, pero no expulsa porque yo creo que él no ve la entrada directamente, sino que es el asistente...
Espera un segundo, que quiero que lo escuche un protagonista que además es un gran futbolista. Jordi Jiménez, ¿con quién estás?
Juanma Castaño, oyentes del partidazo, aquí estamos. Ha sido una noche muy movida, muy caliente, muy agria para los jugadores del Mallorca, también como estáis contando para Bergantiños. Y lo cierto es que, bueno, ha dicho Vicente Moreno que no va en ningún momento mal Pedraza con mala intención, que ha salido mal parado de esa jugada Bergantiños, que Mar Pedraza es un jugador noble. Y bueno, pues Salva Sevilla está aquí escuchando el partidazo y un poco molesto porque algún aficionado del Deportivo que está en la zona VIP pues está haciendo gestos que no corresponden ante los profesionales que están aquí pues haciendo su trabajo, que es contestar a los periodistas y ya te escucha.
Pues una vergüenza que en la zona VIP hay ahí ahora cuatro tontos que están haciendo gestos a gente que acaba de jugar un partido de fútbol o periodistas que están trabajando. Hola Salva, muy buenas.
Hola, muy buenas.
A ver, primero te digo, hemos hablado con Pepe Torrente, nuestro compañero en la puerta del hospital donde está siendo intervenido Bergantiños, y está bien. O sea, Bergantiños está bien. Le están interviniendo, son heridas superficiales, pero está bien. Y desde luego, a través de las imágenes de televisión, se ve perfectamente cómo Pedraza no tiene intención de hacerle daño a Bergantiños, que es una jugada donde no debe ir así, pero que, o sea, solo hay que ver la reacción de Pedraza para ver que es el primer afectado por lo que le ha pasado a Bergantiños.
Sí, sobre todo que Ale esté bien, eso nos da tranquilidad. Tú lo has dicho todo, lo has resumido perfectamente.
Sí.
Creo que Mar Pedraza no tiene ninguna intención de hacerle daño a nadie en esta jugada ni en ninguna. Pongo la mano en el fuego por Mar Pedraza y es una persona excepcional, en ningún momento ha querido hacerle daño ha sido una jugada totalmente fortuita, como te digo.
Mira, Salva, yo sé que estáis mosqueados con el segundo gol, con el hecho de que levante el banderín el juez de línea, o sea, que lo levante, pero viendo la norma que acaba de leernos Fouto, actúa bien el juez de línea y el gol es legal a través de la televisión.
Sí, pero puede ser, no lo he visto todavía, pero lo que nos fastidia a nosotros es que no nos dé una explicación. Nosotros cuando no han marcado gol, yo ya tengo muchos años y siempre que me han marcado gol, línea corre hacia el centro sin levantar la bandera. Cuando ha levantado la bandera es porque ha visto algo. Le consulta al árbitro, me parece muy bien que dé gol, pero que no le explique a ver lo que han pitado o lo que ha visto.
Fouto, dile a Salva por qué ha levantado la bandera.
Levanta la bandera, Salva, muy buenas. Levanta la bandera cuando el asistente ve que el balón traspasa la línea, levanta la bandera. Ahí, como el balón sigue en juego, llama la atención del árbitro, porque el árbitro es imposible que lo vea. Ese gol, el único que lo puede ver es el asistente, que está en línea. En este caso, lo ha visto, que ha entrado, y una vez que levanta y levanta la atención del árbitro, luego se tiene que ir al centro del campo, pero un poco más tarde. Pero claro, es que luego ya ha habido allí un corro al asistente, que claro, ya ha sido imposible, ya ha ido el árbitro para allá, y ya ha sido imposible, pero lo que ha hecho el asistente de levantar la bandera es lo que se tiene que hacer siempre en este tipo de jugada.
Perfecto, Fauto, pero tanto cuesta 5 segundos decir no, he levantado la bandera por esto,
claro,
he visto gol, claro. Pues ya está, pues no ha pasado nada, pero el problema está cuando no te lo explica, que son 5 segundos decirte, tal, he visto esto, he levantado la bandera, he visto gol, perfecto. Pues nos vamos todos para el centro y no pasa nada. Lo que no puede ser es que no te diga nada, que los jugadores del Mallorca durante el partido no se puedan acercar con educación para hablar con él y pedirle alguna explicación. Esto es lo que no entendemos.
¿Qué pasa? ¿Que ha sido así durante todo el partido? ¿No habéis podido...?
Sí, sí, todo el partido. Todo el partido así. Eso es lo que nos fastidia. Al final son decisiones que tomas y son difíciles, está claro. Pero un respeto hacia el jugador, estamos a 3.000 pulsaciones, nos estamos jugando mucho todos,
sin duda.
Entiendo que ellos también, pero hostia, tú eres el árbitro y tienes que tener un poco de el mismo rasero para los dos equipos.
Sin duda, sin duda. ¿Qué pides para el domingo? Somos tiene que ser una caldera, ¿no?
Pido que no nos regalen nada, pero que tampoco nos quiten, eso es lo primero. Y a nuestra gente hay que decirle poco. Nuestra gente a día de hoy y de jueves ha agotado todas las localidades, van a tirar de nosotros, nos van a empujar mucho. Nosotros en Mallorca somos un equipo muy difícil, siempre marcamos y solo son 2 goles de diferencia. Está claro que es complicado, pero nadie nos ha regalado nada para estar donde estamos y vamos a pelear al máximo por estar en primera división el año que viene.
Oye, nos decía Jordi, ¿qué pasa? ¿Ha habido problemas ahí en esa zona? ¿Que ha habido algún problema en el túnel o en la zona de prensa o qué?
Sí, la gente que no sabe ganar. Yo estoy aquí atendiendo a todos los medios con la máxima educación y la gente se me está riendo en mi cara, pero
ahora, bueno. ¿Ahora mismo ahí delante de ti?
Sí, aquí, en la zona esta que tiene el Deportivo de La Coruña, creo que son los familiares, pues la gente marcándome 2 goles con el dedo, riéndose de mí. Bueno, son cosas que no vienen a tal el cuento. Creo que el partido ha terminado, creo que
pues no,
que hemos sido nobles en todo momento. Hemos peleado por lo nuestro, como es normal, pero...
Y que aquí tienen que estar los profesionales, Salva, vamos a dejar de decirlo con
respeto.
No, tal cual.
Creo que hay bebida alcohólica y todo, o sea que, bueno, sobran los comentarios, así que bueno.
Pues que lo mire, uno, que lo mire el Deportivo.
Que
eso
se lo haga mirar, pues sí. Que se lo haga mirar cada uno. Yo tengo mi conciencia muy tranquila, solo voy a decirle a esa persona que por qué me hacía eso, solo quería hablar con él y bueno, ahí sigue riéndose, sí, es que es increíble.
¿Pero
¿sabes?
¿Le estás viendo ahora? ¿Le estás viendo?
Sí, le estoy viendo, pero es que parece que me está buscando, pero es que yo no entiendo nada, ¿sabes?
¿Pero que es un señor o qué es?
Sí, esto no es un señor. Esta persona no es un señor para mí.
Es un tipo con una copa,
¿sabes?
Joder.
Yo no tengo...
Bueno, Salva, no te calientes.
Una persona así para mí no es un señor.
Escucha,
bueno,
Salva, no te calientes. No merece la pena porque pierdes tú más que él. Porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que es que le dices cualquier cosa y a lo mejor aparece en cualquier acta de la liga que Salva Sevilla se ha encargado con un aficionado. Y, o sea que...
Seguro que no.
O sea que nada. Tira para el autobús y tranquilo. Tira para el autobús.
Venga, perfecto.
Sí, ahora me lo están pidiendo.
Sí, un abrazo. Salva, gracias.
Venga, un abrazo, gracias.
Gracias, Salva. Gracias, Jordi. Espera, ahora cierro contigo. Que está Germán Dobarro pidiendo paso. Germán.
Estamos con el míster, con el técnico del deporte, que le ha dado la vuelta al calcetín de una forma, José Luis Martí. Cogió este equipo dando tumbos, parecía que se moría, empezábamos a olfatear la podredumbre y de repente lo ha resucitado de una forma increíble. Le pasó por encima al Málaga, 4-2, 0-1, 2-0 este primer acto. Por cierto, quiero hacer una aclaración de lo que estáis comentando ahora. En efecto, al lado justo de la zona mixta hay una especie de pecera, una cristalera grande, en la que los VIP que tienen sus palcos bajan y se toman ahí pues unas copas, unos ágapes y tal. Y habrá 2 taraos que estén ahí haciendo el mono y metiéndose con un futbolista que no viene al caso. Pero evidentemente no es la mayoría de la gente la que actúa de esa forma, aunque en ese caso concreto hay que denunciar ese comportamiento que es absolutamente impresentable.
Total.
Pero yendo a lo que vamos, José Luis Martí, que está contento, pero me dice, joder, Germán, prudentes por encima de todo, esto es 2-0, hay que jugar allí, vuelvo a casa, es el Mallorca, y como no seamos cautos, nos la clava. Muy buenas, mister.
¿Qué hay? Muy buenas.
¿A que sí?
Sí, está claro que para nosotros es un resultado interesante, importante, ir con esta ventaja, pero lo que tenemos muy claro es que vamos a sufrir muchísimo, que nos van a exigir, el rival nos va a exigir muchísimo, que va a ser un partido muy intenso en donde nos van a intentar prácticamente encerrar en nuestro propio campo. Tenemos que ser inteligentes, manejar las situaciones y evidentemente mirar la portería contraria. Tenemos que hacer un gol para jugar mucho más tranquilos.
Sí, pues si sabes encerrarte, te hacen uno y luego te quedas a expensas de lo que pueda pasar. Bueno, estábamos hablando también de lo de Bergantiños, de cómo yo esa brecha, todo el labio, me estaba comentando José Luis Martí, y hablamos de todas estas circunstancias, Iglesias, del Golés, escuchaba atentamente a Fotos, escuchaba a vosotros, así que a partir de ella, pregúntale lo que te dé la gana, Juanma.
Hola, mister, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
La reacción en el momento de Bergantiños que has tenido es de, o sea, de chapó, increíble. O sea, la forma en la que te abrazas a Pedraza y le animas porque estaba el tío estaba hundido, vamos.
Porque creo que es un chico, si no de los más nobles, por no decir el más noble, de los más nobles que existe en el fútbol. Yo creo que no hay ningún futbolista en el mundo, he tenido la gran suerte de jugar muchísimos partidos, y no veo ningún futbolista que tenga ninguna intención de hacer nadie daño al rival. Evidentemente lo que no puedo hacer es pues no cometer faltas y demás circunstancias. Y ha habido un encuentro fortuito ahí, sí, en donde se han encontrado esos dos futbolistas, los dos han ido al suelo, y al final con la desgracia de que Marca ha impactado en el rostro de Alex. Y yo creo que, además, lo conozco, nos hemos visto habitualmente en Mallorca porque compartimos colegio, los niños comparten colegio, y creo que es un chico ejemplar, es un chico que no merece en ningún caso ningún tipo de duda, y creo que lo único es, desde la parte rival, siempre es más sencillo intentar consolarle que no desde su propio equipo, y creo que correspondía en ese momento, y así lo he hecho.
Pierdes a un jugador importante el domingo, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, Alex es muy fuerte.
No me digas. O sea,
Alex es muy fuerte. Alex,
¿le vais a
Alex,
hacer jugar con los puntos o qué? Vamos, o sea, si
Alex, este... Alex es un chico que siente al Deportivo en la sangre, lo lleva desde pequeño, y seguro, estoy convencido, todavía no ha salido del quirófano para coserle. Seguramente todavía está ahí dentro, pero está pensando en
como los toreros, ¿no? Como los toreros.
Exactamente. Sí, sí. Vamos a ver, eso es una situación. Evidentemente es un jugador importante, todos lo son. Pero lo que tenemos muy claro es que sabemos que el 11 que sacamos y esos 11 jugadores van a dar el máximo.
Dos cosas. Una, ¿qué porcentaje de primera división está ahora mismo en la mano del Depor?
Pues mira, no sé, no te sabría decir si el número es exacto, pero lo que sí tenemos claro
es
que tenemos...
¿Un 60%?
No te podría decir, pero es probable. Pero lo que sí te puedo decir es que hemos visto situaciones durante este año... por no irnos más lejos, y donde seguramente la gente más se recuerde, que será en la Champions. Hemos visto al Tottenham prácticamente eliminado en una primera parte con el Ajax llegar a la final. Hemos visto al Barcelona irse con un 3-0 a Liverpool y caer eliminado. Es decir, que hemos visto tantas circunstancias en el mundo del fútbol. He vivido tantas, he sido capaz de vivir situaciones de tener que remontar un 2-0 y conseguirlo, que creo que es posible cualquier circunstancia, con lo cual no me planteo el hecho de qué porcentaje. Lo que sí sé es que tenemos que preparar bien el partido, recuperar a los jugadores bien, sabiendo lo que nos vamos a encontrar allí.
El ambiente en Riazor, alucinante, ¿eh? O sea, alucinante.
Los pelos de punta. Sinceramente no podemos describirlo, nos quedaríamos cortos cualquier palabra y cualquier adjetivo que empleáramos en lo que hemos vivido hoy, en cómo ha animado la gente, en cómo nos ha apretado, en cómo nos ha ayudado en los momentos difíciles, porque ha habido momentos difíciles hasta esa expulsión. Yo creo que el estadio hoy, evidentemente, ese segundo gol lo ha acabado metiendo ella.
Mister, que haya mucha suerte, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias.
Ha estado escuchando la entrevista a tu repre, por cierto, y me ha mandado un mensaje que ha estado muy bien la entrevista. Muy bien.
Genial, es
Venga,
un fenómeno.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Dobarro, Jordi, ¿algo más desde la zona mixta de Riazor?
Nada, yo creo que hemos escuchado a los protagonistas más significativos, tanto José Luis Martí, que ha dicho... Pues eso, que además conoce muy bien a Pedraza, que no hay mala intención. A mí me encantó el gesto, ¿eh? Cuando se abraza con el chaval, a mí me parece absolutamente alucinante.
Es una reacción fantástica.
Y los jugadores del Depor van a ir todos a ver a Alex, a ver cómo se encuentra su gran capitán.
¿Se van todos para el hospital?
Sí, sí, van a ir, no sé si todos, si van a ir a cuentagotas, pero tienen previsto ir a verle.
Mira, perdona, creo que ha llegado el presidente, ¿verdad, Torrente? Ha llegado el presidente al hospital, ¿no?
Efectivamente, la directiva con el presidente a la cabeza, con Paco Zas y también el director deportivo Carmelo del Pozo, para conocer de primera mano lo que le pasa a su capitán, que como decíamos estaba siendo operado de esas heridas en la cara. No es nada muy muy importante, pero la cara es una cosa delicada, y ha querido el presidente Paco Zas conocer de primera mano lo que le pasa a su futbolista.
Pues mantente ahí, que va la plantilla para allá. ¿Decías, Dobarro?
No, que me parece absolutamente flipante lo que acaba de decir Martí.
Sí.
Bueno, cuidado, que el domingo a lo mejor está. Vamos, pero joder, escucha, que tú y yo sabemos, Juanma, que como nos hagan un raguñito, duele. Y yo, este tío tiene la cara abierta.
Sería increíble que un jugador que está mismo en el quirófano esté el domingo. El domingo, es jueves, hombre.
Alucinante, o sea, alucinante.
Aunque sea, tiene que... Sí, Jordi.
Yo quería añadir, Juanma, que
Bueno, la verdad es que hemos vivido una situación bastante surrealista. Por dar carpetazo a lo de antes, no podía transmitir en aquel momento lo que estaba pasando porque no se podía contar. Y lo que sí digo es que, vamos a ver, no es culpa de lo que tenga organizado el Deportivo La Coruña, que da un servicio a sus VIPs y tal. Lo que no puede ser es que la zona mixta sea una zona de, no. digamos, a la atención, no, digamos, no, no. a la vista. A la
no,
vista
no, lo, de los que están lo que no puede ser, Jordi, es que haya un tonto a las 3 montando el show. Eso
claro,
es no
pero esto te lo evitas si lo haces en una zona alejada de la zona mixta donde están claro. trabajando los profesionales. O sea, quiero decir, es muy fácil que se produzca un lance de este tipo y luego, evidentemente, la liga, que se pone tan gallita, que nos lo pone todo tan complicado, sí. que es tan difícil trabajar.
Totalmente
que
de acuerdo, Jordi. Totalmente
en una
de acuerdo.
Zona, no sí. sé qué, no sé cuántos, y esto lo pueda permitir, hay que ir a la seguridad y decir a este señor fuera de esta
está
zona.
Está la liga pendiente de si un periodista de la hoja parroquial de no sé dónde cuelga una foto en Twitter del campo, porque los derechos son de la liga, no se puede colgar una foto en Twitter, y de repente resulta que llega un mamao en una zona mixta que ha estado metiéndose Gintonis en toda la segunda parte a tocarle las narices a Salva. Sevilla.
Ha podido ser muy grave.
Porque Salva Sevilla es como es. Si da con, qué sé yo, con cualquier otro, pues igual...
El director de partidos de la Liga, si lo ha visto, se lo va a recoger en el acta. Sí.
De todo modo, le separa una cristalera y no se puede acceder ahí. O sea, esto es como el zoológico. Tendría que entrar
romper
el cristal, claro, romper la pantalla y luego darle los plátanos a los monos.
Es que el pollo este que ha empezado a hacer eso a Salva está detrás de un cristal.
Sí, exacto. Lo que se dice Dobarro.
Claro, no está allí en la zona mixta, que la gente no piensa que está dentro.
Justo lo estaba comentando. Estaba comentando ahora
Dobarro. Está delante y está en su cara haciéndole gestos y mofándose de él e insultándole.
Jordi,
el jugador le tiene a 2 metros.
Dale recuerdos al tío, dile que un saludo. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Gracias, buen trabajo Dobarro, buen trabajo Jordi Jiménez.
Que vaya bien, compañeros.
Efectivamente, y Pepe Torrente se mantiene en el hospital. Liaño, te ves en Primera División, muy buenas, Paco.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te ves o no?
Bueno, pues un poquito sí, pero máximo admiración y respeto por el Mallorca. Me preocupa un poco además que el equipo físicamente hoy también ha quedado tocado. Vamos a ver cómo estamos de centrales, porque se va a tratar de defender en Mallorca el próximo el domingo. Pero bueno, yo creo que todos hubiéramos firmado este resultado.
Un abrazo, Paco.
Bueno, igualmente para vosotros.
Adiós,
buenas noches.
Hasta luego. Y Emilio Pérez de Rozas, seguidor acérrimo del Mallorca. ¿Cómo estás, Emilio?
Bien, le quisiera decir a Dobarro que es Pep Lluís Martín. Porque soy José Luis Martín. No. Es Pep Lluís Martín.
Pep Lluís Martín.
Pep Lluís.
Además hay que decir Lluís. Pep Lluís Martín.
Pep Lluís. Pep Lluís Martín.
Pero la traducción al castellano no es José Luis Martín.
Ya, pero no, pero Juanma, que es que no, que nadie le llama.
No, que no, pregunto, es que no lo sé.
A mí me dijeron que los nombres propios no tienen traducción.
Pero, pero es que nadie le llama José Luis.
Ah, vale, vale.
O sea.
Bueno, no sé si en su casa, porque en su DNI pone José Luis.
Buen apunte, Pedro.
Entonces, si en el DNI pone José Luis, ¿cómo hacemos?
Es posible que sea Pep Lluís, pero quiere decir, en su DNI pone José Luis, que es el que pone en
la ficha federativa. En la ficha federativa.
José Luis Martí Soler.
Pues entonces se llama José Luis. Es como Joseba. Joseba es un detalle que tenemos con Joseba. Joseba es José Luis Larrañaga. ¿Hablando en serio?
Sí.
Joseba es un detalle que tenemos nosotros con él. Y
de buen rollo, ¿no?
Y con, sí, porque es amigo, pero es José Luis.
Bueno, pues entonces, a ver, si tenéis un detalle con Joseba...
Que la gente se llame como quiera llamarse, ¿no?
Si tenéis un detalle con Joseba, tenéis un detalle con un señor que se llama...
Tú a ver si lo tienes y le llamas Joseba.
No, pero fíjate, una anécdota sobre esto. Alberto Luque es... catalán, ¿no?
Sí.
Todo el mundo le llama Albert. Sí. Y un día hicieron un reportaje en su casa y su madre le llamaba Alberto.
Pero vamos a ver. Roberto, el que jugaba en el Valencia, toda la vida fue Roberto.
Sí.
Toda la vida fue Roberto. Pero vamos a ver, en los cromos, en las narraciones, con los amigos, cuando metía un gol, era Roberto.
Oye,
y resulta,
Juanma,
que,
¿qué pasó?
No,
Juanma.
Fichó por el Barça y se llamó Robert.
Juanma, que el entrenador del Deportivo ha sido toda la vida Pep Lluís Martí.
Vale, perfecto, pero ¿vale? Si no, no digo
o sea,
nada.
Es decir, ahora fichado por el Deportivo cuando estaba en el Tenerife, o sea, era Pep Lluís Martí.
Yo quiero que me llaméis Juanma a partir de ahora, ¿vale?
Bueno, pues no me gusta.
Yo te llamaré
Juanma
como tú quieras, pero pues yo te digo cómo se llama él y cómo le llama todo el mundo. Pues a partir de hoy, Juanma.
Tebas le llamaba a Suancar, Juancar.
Juancar, ¿no?
Sí, Juancar, sí. Juancar. Pero vamos a ver, Juancar. Está en antena con un programa con Joseba.
Ay, Dios mío. Que a todo esto, atención, porque en este partidazo de COPE tenemos noticia.
Informa el partidazo de COPE.
La vamos a ampliar ahora mismo, pero titular importante, noticia importante, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas.
Hola, buenas, Juanma.
¿Cuál es la noticia?
Pues la noticia es que, a pesar de todas las informaciones que llegan desde Francia sobre Neymar y el interés del Barcelona o supuesto interés del Real Madrid, pues nosotros podemos decir que, según ha podido saber COPE, el Real Madrid no está ni mucho menos en los planes de Neymar, ni por 300 ni por 100. Lo único que podría interesar al Real Madrid del Paris Saint-Germain...
Perdón, Arancha, has dicho, el Real Madrid no está en los planes de Neymar. Yo creo que querías decir, bueno, que Neymar no está en los planes del Real Madrid, ¿no?
Perdón.
Vale, vale. Ustedes, es que disculpen. Es importante en esto el orden de los factores.
Sí, perdón. Neymar no está en los planes del Real Madrid ni por 300 millones, que es lo que decía esta mañana Le Parisien, que es la cifra en la que tasaba el Paris Saint-Germain al futbolista brasileño, ni por 100 millones. Y que lo único que podría llegar a interesar al Real Madrid del Paris Saint-Germain es Kylian Mbappé, en el caso que se pusiera a tiro, ¿vale? O sea, no digo que interese, que es también importante el matiz aquí. En el caso de que se pusiera a tiro, lo único que podría interesar al Real Madrid del Paris Saint-Germain es Mbappé.
Ponerse a tiro es, por ejemplo, que Al-Khelaifi dijera la próxima temporada lo que ha dicho ahora de Neymar. Si Al-Khelaifi ahora el año que viene dice, no, es que Mbappé, si no está contento, pues ya sabe, tal, no sé qué, pues eso es ponerse a tiro.
Es que Neymar se queda en el Paris Saint-Germain.
Vale, perfecto. Pues mira, otra noticia. Métele también a Emilio Pérez de Rozas la ráfaga.
Espera. Informa el partidazo de COPE.
Emilio, dilo.
No, lo que yo digo es que el Barcelona no tiene ningún interés en Neymar.
Vale, perfecto. Pues ven, dos noticias.
Ni embrionario ni nada.
Ni embrionario ni nada. O sea, aquí matando a Oliveros, que es...
Matando a Oliveros, ¿no?
Matando a Oliveros, que dijo que...
El Barça... Oliveros tiene sus fuentes y yo tengo las mías.
Efectivamente.
Vale, veremos a ver cómo acaba esto.
Vale, veremos a ver. No, si yo lo veré ya desde la playa, felizmente. Vale. 12 de la noche, sí. Las 11...
Con
Peyús Martí. Voy a ir de vacaciones. Alan Purdá. Mensajes de los oyentes, Alberto Araujo.
Que están opinando en el 637230010 y también en el Twitter y el Instagram del programa. Dice Manuel, he estado viendo el partido y luego he escuchado a Salva Sevilla decir que se acercaban al árbitro con educación. La verdad es que viéndolo me daba vergüenza ajena cómo acorralaban al árbitro, que no podía ni hablar con el juez de línea. Era bochornoso el acoso sufrido. Si eso es educación, yo no se lo pondría a ningún niño para que aprendiera maneras. Dani, Salva Sevilla es un pedazo de futbolista y una gran persona. La humildad lo premia todo. Se nos llena la boca diciendo que tenemos la mejor liga del mundo y puede ascender el Depor con un gol que a lo mejor ni entra. Bien, Tebas, bien.
Sí, sí entra.
Javi, yo no sé lo que dice el reglamento. Lo que sé es que levantar el banderín en vez de correr hacia el centro del campo, lo único que hace es confundir a todo el mundo. Es imposible que el liniero haya visto que el segundo gol del Depor haya entrado. Está a un metro del banderín en el momento del despeje del defensa del Mallorca.
Claro, lo ha visto mejor de su casa ese oyente.
Y Marcos dice, como deportivista me da vergüenza que un aficionado del Depor se esté burlando de Salva Sevilla. Espero que se tomen medidas. Hay que tomar ejemplo del comportamiento hoy de Martí. Y por último, dice el oyente, decidle a Emilio que en la rueda de prensa de presentación le preguntó el presidente cómo llamarle y Martí le contestó José Luis.
A ver, Jessica Figueroa, compañera de Movistar, mensaje de ahora mismo, Emilio, dedicado para ti. Entrevisté ayer a Martí en el informativo. Antes de nada, le pregunté, ¿cómo te llamo? Respuesta de Martí, José Luis. Martí le dijo ayer a una periodista que le llamara José Luis.
Perfecto.
Todo bien, José Luis.
Emilio,
¿qué vas a decir? Sí, me he dicho perfecto, ya está.
Ya está.
O sea, en Mallorca todo el mundo le llama.
De toda la vida se le ha llamado Peyús Martí, como dice el señor Emilio Pérez de Roza. De toda la vida se le ha llamado Peyús
Martí. Claro. Pero él quiere que le llame José Luis.
Vale, perfecto.
Jessica Figueroa, Movistar Televisión en directo. Parece esto al rojo vivo aquí con Ferreras 12 y 3. Hola, Jessica.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Corroboras que lo que acabo de decir es que ayer le preguntaste a Martí cómo había que llamarle y te dijo José Luis?
Claro, sí, lo que te acabo de escribir ahora mismo. Es verdad que siempre se le ha llamado Pep Lluís y yo tenía el pinganillo puesto en ese momento, mi editor detrás me estaba diciendo, ojo, llámale Pep Lluís, y yo que sí, me insistía muchísimo, pero dije, voy a confirmar con Pep Lluís si se llama o no se llama Pep Lluís. Y le digo, Martí, ¿cómo quieres que te llame? Y me dice, pues José Luis. Y yo le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, José Luis. Y entonces claro. Le digo, pues muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, José Luis. ¿Todo bien en La Coruña?
Perfecto. Jessica, aunque parezca que has hecho poco, has hecho muchísimo por el programa hoy, te lo aseguro.
Un beso. Placer,
cuando quieras.
Un besito. Beso. Chao, chao.
Oye, me confirman desde Sevilla que también allí quiso que se le llamara José Luis, ¿eh?
Joder, tremendo, ¿eh?
Mejor en Mallorca aquí de Pep Lluís y fuera de Mallorca, José Luis.
Es verdad.
Emilio, no, te
si
queremos,
que,
¿eh?
Si quisiera Pep Lluís, se lo cambiara en el DNI, punto.
Pues yo mantengo lo de Juanma, ¿eh? Sí, a mí sí. Me gusta Juanma desde hoy. Emilio, te quiero mucho. 12 y 4, 11 y 4 en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Gemma Santos, hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola a hola. Todos. Vamos a poner a punto nuestro coche vale. Para nuestras vacaciones y para eso nada mejor que ir a Feubert. Porque allí en Feubert nos van a mantener el coche como el primer día. Vamos a viajar mucho más tranquilos y vamos a ahorrar mucho dinerito. Mira, escucha atentamente porque vienen con súper oferta los amigos de Feubert para todos los oyentes del partidazo. Ahora, al comprar los neumáticos Michelin, te van a devolver hasta 60 euros directos a tu cuenta. Como lo oyes, hasta 60 euros. Y además tienes todo el mantenimiento de tu coche con los mejores precios y calidades y, por supuesto, con toda la garantía Feubert. Disfruta de esta oferta hasta el próximo día 30 y descubre tu autocentro más cercano en feubert.es.
Feubert. Abriendo el partidazo. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Importante noticia de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nástic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
Carlos, ¿cómo estás?
Estoy. En un momento pletórico.
Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, ni tiene dieta, ni me tiene amargado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Si vas a cambiar los neumáticos de tu coche, no lo dudes. Hazlo en Feubert, porque solo en Feubert consigues hasta 60 euros al comprar unos Michelin. Sin sorteos. Solo en Feubert. Y solo hasta el 30 de junio. No lo dudes.
Feubert. 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
¿Fuiste al Salón del Vehículo de Ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la Gran Feria del Vehículo de Ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Qué fresco cocinamos hoy?
¿Una buena merluza?
De pincho, como esta de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Fresquísima. La pescaron ayer.
Y simplemente con unas verduritas.
Deliciosa.
Cuando cocinas con productos frescos del Corte Inglés, frescocinas. Y todo sale mejor.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 9 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Hemos arrancado a las 11 y media, les hemos contado la victoria del Depor, 2-0 ante el Mallorca, la vuelta el domingo a las 9 de la noche en Somos. Ambientazo y gran partido, el que vamos a contar en tiempo de juego. Están en directo en este tiempo de opinión del partidazo Elías Israel, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Juan Gato y Emilio Pérez de Rozas. ¿Sigues por ahí, verdad, Emilio?
Sí, sí. ¿Me tenía que haber ido por algo?
No. Ah. ¿Pero cómo te vas a ir de aquí?
No,
si es el sitio donde más te quiere...
Vale.
Más que en ningún sitio te queremos.
Evidentemente. Y yo lo noto.
Pero es que no ha dicho ninguna mentira.
Pero que sabíamos siempre. Pero que ha sido una anécdota, hombre. Eso yo lo considero anecdótico, claro. Totalmente. Además, he entendido perfectamente lo que dice Emilio. Que es que en la isla todo el mundo le conoce por Peyuis. Y eso es lo lógico. No he contado el resto de noticias del día. Así, rápidamente. Se ha confirmado lo de Marcos Llorente al Atlético de Madrid. 5 temporadas. El Real Madrid percibe unos 40 millones de euros. Zidane ha concedido una entrevista a la web de la International Champions Cup. Donde dice que está muy emocionado con los nuevos fichajes. Lo importante es que los fichajes estén con nosotros desde el primer día. Pues mira, va a tener muchos desde el primer día. Radio Monte Carlo ha publicado esta tarde que el Real Madrid entra muy fuerte en la puja por De Ligt. En ciclismo, 53 días después de retirarse de la Lieja Bastoña-Lieja, que está aquí Pedro Martín, si no me riñe, por una lesión en el coxis, Alejandro Valverde ha vuelto a competir y lo ha hecho ganando la primera etapa de la ruta Occitania, en la que además es el líder. Dumoulin ha anunciado que no va a estar en el Tour de Francia. Motor, mañana arranca el Gran Premio de Francia de Fórmula 1. Está aquí Carlos Miquel.
Hola, y se va a revisar, por cierto, qué pasa con Vettel y Hamilton el otro día. O sea, que está en juego la victoria de Canadá del otro
¿todavía?
Día. Todavía, porque ha conseguido Ferrari nuevas pruebas con las que pretenden convencer a los comisarios. Mañana será la vista.
Y en tenis, luego escucharemos a Nadal, que ha comenzado hoy los entrenamientos sobre hierba en su academia de Manacor, preparando Wimbledon. Ha habido resultados, por ejemplo, la selección femenina ya conoce que va a jugar contra Estados Unidos en octavos de final el próximo lunes a las 6 de la tarde en el Mundial de Francia. Hoy Estados Unidos la ha ganado 0-2 a Suecia, Chile 0-2 a Tailandia, Camerún 2-1 a Nueva Zelanda y Holanda 2-1 a Canadá. En la Eurocopa Sub-21, Dinamarca le ha metido 3-1 a Austria y Alemania 6-1 a Serbia. Copa América, recuerden que anoche Argentina empató 1-1 con Paraguay con un gol de penalti de Messi. Qué drama lo de Argentina, ¿eh? Ahora estamos ahí con lo de Messi. Hoy a la 1, Uruguay-Japón. El Madrid, por cierto, ha anunciado también que Raúl va a ser el entrenador del Castilla la próxima temporada. Ten Hag ha renovado como técnico del Ajax hasta el año 2022. En baloncesto, mañana a las 9, cuarto partido en el Palau entre el Barça y el Madrid de la Liga ACB, de la final de la Liga ACB. Y a partir de la 1, hoy se celebra el draft de la NBA. Y como tenemos de Americans, pues comentaremos cómo va el draft. Hay que contar muchas cosas. Arancha ha contado justo antes de las 12 de la noche, en el partidazo, que el Real Madrid no va a entrar en ningún caso en la puja por Neymar este verano. Y tiene pinta que ni este ni otro. Son fuentes oficiales del club. No interesa a Neymar porque el que interesa es Mbappé. Así que solo interesa cuando se ponga a tiro. Pero Neymar, nanay de la China, ¿verdad? Arancha, confirmado, ¿no?
Sí, efectivamente, esa es la noticia y decimos cuando se ponga a tiro, que obviamente no es el caso ahora, o sea que la gente tampoco se ilusione porque hay muchos aficionados del Real Madrid que esperan que a lo mejor Florentino Pérez se pueda sacar un as de la manga. Bueno, pues ahora mismo no se dan esas condiciones para que Mbappé pudiera llegar al Real Madrid y mucho menos uh-huh. después de haber escuchado a su presidente decir que al 200% Mbappé se iba a quedar en el Paris Saint-Germain este verano, así que habrá que esperar, si acaso, al próximo verano a ver qué pasa.
Elías, Palomar, ¿comprendéis la decisión del Madrid de decir no entramos en ese juego por Neymar? ¿Os lo creéis? ¿No os lo creéis?
Hombre, si lo hizo Arantxaga hay que creerse, seguro que se lo están diciendo desde el Madrid. También escuché el never, never, never en su día y luego se fichó a Beckham. O sea que la credibilidad que le doy pues es relativa. Siempre en el tema de los fichajes es relativa, evidentemente no es una operación fácil, no es una operación popular. Yo personalmente, si pudiese y tuviese, ficharía a Neymar, seguro.
¿Palomar?
Yo recuerdo una frase de Valdano cuando era director general, que llegaba en estas fechas y decía, no nos crean, cada vez que salgamos por aquí a decir que no vamos a fichar o que vamos a fichar, no nos crean. Entonces, comprendiendo y valorando la información de Arancha, pues el verano es muy largo y esto da muchas vueltas, pero sí puedo entender que el Madrid no quiera meterse en un lío de ese tipo económico, que este no le van a regalar por mucho tobillo que tenga averiado y muchas fechorías que cometa, no lo van a regalar. Entiendo esa vertiente comercial que defiende muchas veces Elías. Bueno, hay que tenerlo. El nuevo fútbol funciona así. Pero sinceramente, yo no le vería sitio en el Madrid actual con Hazard y compañía. Yo no creo que Neymar esté para desplazar a otro tipo de jugadores si no es el Neymar del Barcelona. Y como no lo es, como no se dedica a jugar, que se dedica a otras cosas, pues no me parece un fichaje necesario para el Real Madrid.
Mónica.
Yo creo que Florentino, si hubiera fichado al Neymar del Barcelona, nunca ficharía al Neymar actual. Y creo que además, si bien hace un año quizás todavía lo tenía en la cabeza, me parece que ya se desencantó hace bastantes meses.
Emilio ya ha dicho que Neymar se queda en el Paris Saint-Germain, que el Barça tampoco va a entrar en esa historia. Gato, ¿tú cómo lo ves?
Como yo hasta donde sé, Neymar era un capricho de Florentino, ¿no? Estaba...
Era.
Evidentemente,
has empleado el tiempo verbal.
Exacto. Es que realmente yo encantado de que fuese Neymar al Madrid, pues sería una bomba de relojería, pero está claro que lo que dice Roberto es un cúmulo de líos, es un saco de problemas que no lo puede aguantar, yo creo, ni el Barcelona siquiera.
Tiene muchas más noticias, Arancha. Hoy, por ejemplo, el Milán ha estado reunido en el Bernabéu, bueno, no sé si en el Bernabéu, han estado en Madrid, supongo en el Bernabéu, reunidos con el Madrid. ¿Por qué ha venido el Milán a reunirse con el Madrid?
Han estado Boban y Maldini. Hay que recordar para la gente que esté menos puesta en el fútbol internacional que son dos miembros de la dirección deportiva del Milán, que se acaban de incorporar con este nuevo proyecto. Han venido a Madrid primero porque hay muy buenas relaciones entre los dos clubes y también porque tenían la intención de pedirle al Real Madrid la cesión de varios jugadores. Hay algunos nombres sobre la mesa, como podría ser el caso de Ceballos, el caso de Borja Mayoral, el caso incluso de Teo Hernández, pero son conversaciones sin nada concreto. Y lo que han quedado es en hablar más adelante, más avanzado el mercado. O sea, no hay ningún nombre sobre la mesa que se haya puesto para iniciar negociaciones, sino se han hablado, se han presentado, bueno, ya se conocían evidentemente, han charlado de las pretensiones de unos y de otros, y hay que dejar claro que el Milán evidentemente no cuenta con mucho dinero para fichar, prácticamente con ninguno, y lo que pretende son cesiones del Real Madrid. Así que eso tendrán que esperar.
Perfecto. Sí hay otras operaciones que están avanzadas y casi a punto de cerrarse.
Sí, por ejemplo, ahora lo que importa en el Real Madrid es la operación salida, habiendo cerrado la semana pasada los fichajes y las presentaciones de estos futbolistas que hemos visto. Bueno, pues ahora lo que más le importa al Real Madrid es un poco aligerar la plantilla. Por ejemplo, cosas que se podrían hacer más o menos próximamente. Por ejemplo, Raúl de Tomás, que está muy cerca del Benfica. El Benfica ha hecho una oferta al Real Madrid de 20 millones. El Real Madrid espera que la suba para hacerse con el futbolista. En este caso sería traspaso definitivo. Me falta por confirmar si el Real Madrid se guardaría una opción de compra, pero no me consta, pero sí sería traspaso. Por ejemplo, otro joven con mucho futuro y que en el Real Madrid se tienen muchas esperanzas en él. Martin Odegaard, que tiene una oferta en firme del Bayer Leverkusen, pero ahora está dudando porque se ha metido con fuerza la Real Sociedad para intentar también hacerse con su fichaje. En este caso hablaríamos de una cesión. Luego también hay otros nombres, como por ejemplo el de James Rodríguez. James está en la Copa América ahora mismo. Hay un equipo que desde hace tiempo está interesado en él, como es el Napoli, que recordemos que está entrenado por Ancelotti, que es un entrenador que siempre ha contado por James. Y aquí también el problema es un poco económico, porque la idea del Nápoles es ofrecer la misma fórmula que utilizó el Bayern de Múnich. Es decir, te pago por una cesión alrededor de 5 millones y luego me pongo una opción de compra elevada que sería en torno a los 30 millones. Así que esto está un poquito todavía más verde y también porque el futbolista ahora mismo está concentrado jugando la Copa América. Y eso en cuanto a las salidas, creo que no se me olvida ninguna.
No,
y
te quiero preguntar por un nombre propio, sí. Isco.
Pues Isco, las noticias que nosotros tenemos y que maneja ahora mismo la cadena COPE relacionadas con el entorno de Isco es que Isco no se va a ir del Real Madrid. O sea, la intención del futbolista malagueño es estar en la pretemporada en Canadá. Sabe que cuenta con la confianza de Zidane y según lo que vimos, es verdad, la temporada pasada cuando llegó Zidane apostó siempre por Isco. Es verdad que
ahora
según viene, fue pasando...
Pero ahora está Hazard, ¿eh?
Sí, ahora está Hazard, pero bueno, que hay otros futbolistas también que a lo mejor están por detrás de Isco, digamos, en las en la elección de Zidane, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado le puso por delante de muchos, ¿no? Uh-huh. Y habría que ver que ahora el Real Madrid tiene sobre la mesa nombres que yo creo que hay prioridad para que salgan, como es el caso, por ejemplo, de Ceballos, con el que no cuenta, de Bale, que obviamente Zidane ha demostrado que no cuenta con Bale, aunque la intención de Bale es, como la de Isco, quedarse en el Real Madrid. Así que vamos a ver. Yo creo que Isco es un futbolista que siempre le ha gustado a Zidane. Y si la intención de él o lo que piensa es que se va a quedar, pues yo apostaría por esa circunstancia. Pero evidentemente, como estabais comentando antes, como decía Elías, como decía Roberto, el mercado sabemos que es muy difícil y que lo que hoy es negro mañana es blanco. Pero estas son las informaciones de lo que está sucediendo ahora mismo y de los pensamientos de unos y de otros el día de hoy.
Ahora os pido opinión a todos. Manolo Sanchís, Capi, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué es de tu vida? ¿Dónde estás? ¿Cuánto hace que no hablamos en el partidazo?
Sí, sí, hace tiempo, pero claro, es que se acabó la competición oficial. Claro. Y bueno, pues ahora estamos en otra dinámica, que es la de acabar de formar plantillas para la temporada que viene.
Ah, ¿en tu club, no?
En mi club, entre otros sitios, sí. Estoy ejerciendo y no te imaginas lo complicado que es esto.
No, pues claro, claro. ¿Y dónde pasas el verano? ¿Qué te vas, a Galicia o qué haces?
Me voy a final de mes a Galicia. Allí tengo alguna actividad que hago con chavales, algún campus, y luego tengo unos días de descanso. Mi mujer es gallega y ya sabes lo que manda.
No, no, además es que Galicia es un espectáculo y en verano pues más todavía. Sí. Ha dicho Zidane que está muy ilusionado con los fichajes del Real Madrid. ¿Tú estás muy ilusionado con los fichajes del Madrid?
Hombre, yo creo que los fichajes que están sonando son chavales que juegan muy bien al fútbol. Algunos de ellos estrella consagrada, otros que están en vías de serlo. Pero teniendo en cuenta que partimos de un proyecto donde parecía que hacía falta este tipo de acción renovada de plantilla, y que se está haciendo con cierto criterio, yo como aficionado, pues me parece que las cosas van bien.
Si te dijeran qué le falta a este Madrid, a esta plantilla, porque tiene absolutamente de todo la plantilla, o sea, lo que le sobran son jugadores, de luego digo en número, pero ¿dónde reforzarías al Madrid de aquí a final del mercado?
Vamos a ver, estos equipos acaban teniendo, como tú bien dices, plantillas espectaculares, con jugadores muy buenos en todas las posiciones, pero lo que más se busca hoy en día es el gol. Entonces yo, si tuviese que hacer algún esfuerzo, lo haría por ahí.
¿Un delantero centro?
Pero no un delantero centro. Pues nosotros tenemos un delantero centro que para mí es de los mejores del mundo, que es Benzema, que no deja de tener gol, pero yo creo que hace falta una referencia más clara en cuanto a este sentido. Yo creo que este tipo de jugador es el que muchas veces te hace ganar y perder partidos, ganar y perder competiciones.
¿Crees que Isco, si se confirma lo que acaba de contar Arancha, que parece que quiere quedarse en el Real Madrid, acierta quedándose en el Madrid o que debería emprender otra aventura teniendo en cuenta pues que a lo mejor lo tiene más complicado para jugar?
Bueno, yo creo que esto es algo que a lo mejor lo cuentas y la gente no lo acaba de entender. Pero la decisión de, cuando estás en el Madrid, de seguir en el Madrid, nunca es un error. Nunca. Puede que no te salga bien y que al año pues acabes tomando la opción de salir. Pero estando dentro, tomar la decisión de salir, ahí sí que es donde te puedes equivocar. Pero estando en el mejor club del mundo, darte una oportunidad más para conseguir la titularidad o más minutos o más importancia, yo creo que siempre es un acierto.
Oye, que Bale se agarre como se está agarrando a su sitio en el Madrid, a su contrato en el Real Madrid, ¿es normal o debería poner las cosas un poco más fáciles para el club, teniendo en cuenta que Zidane no le quiere?
Es que es más de lo mismo. Este chico, que es un gran jugador, que ha tenido pues un rendimiento dispar en el club por circunstancias distintas, ahora se está especulando con su salida, y él, yo me imagino, que empieza a pensar y dice, vamos a ver, estoy en el mejor club. No creo que sea fácil conseguir otro club que me dé las condiciones de todo tipo, entre ellas la económica, que estoy teniendo aquí. Entonces, si voy a salir, tengo que salir con todo muy garantizado. Como eso, por lo que yo estoy leyendo en prensa, no existe, pues el chaval que va a querer, pues quedarse.
Gracias, capitán. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias. Manolo Sánchez, en el partidazo. De lo que hemos contado en los últimos minutos, que son muchas cosas, lo ha contado Arancha, lo ha comentado Sánchez, ¿qué queréis decir? Palomar.
Hombre, yo coincido en lo de Sánchez. Lo que pasa es que él pide ese goleador. Yo entiendo que es Jovic el que viene a hacer esa función. Por lo tanto, como mucho un centrocampista más. Pero con lo que tiene el Madrid me parece que es un equipo de garantías para ir a buscar los títulos. Y desde luego lo que le toca ahora es vender, pero mucho, ¿eh? Yo no sé si va a tener que pagar el Madrid para que el jugador se vaya. Me refiero a compartir fichas, cesiones y demás. Hay un overbooking muy importante. Yo sé que la gente está entusiasmada, ¿eh? Vemos una presentación por semana o dos, pero esa plantilla es ingobernable. Cuando se vaya a Zidane tiene que ir un director de recursos humanos a Canadá a la pretemporada.
Es que yo no sé cuánta gente tiene en plantilla ahora mismo la del Madrid.
36,
es una una barbaridad. Tiene que trabajar ahí, que sea José Ángel, lo que sea, pero para aflojar, porque encima no son gente que cobra poco.
No, ese es el problema, ¿no? Seguramente hay puestos, muchísimos, demasiados puestos duplicados. Evidentemente la llegada de fichajes obliga a determinados jugadores a pensar en salir, pero el tiempo juega a su favor y seguramente se resuelva la última semana. La única variable, seguramente con Bale, es que el mercado inglés se cierra el 9 de agosto y eso es un dato muy relevante. Mm.
Arancha, gracias por todo. Un beso, hasta mañana.
Ay, se me olvidó decirte otro nombre, el de Kovacic. Su intención es jugar en Italia, pero tiene que decidir pronto porque si siguiera en el Chelsea, que es la otra oferta que tiene, tendría que decidirlo antes del 30 de junio por la sanción que tiene el Chelsea. Ah. Así que es el otro nombre que quería apuntar. Y haciendo mención a lo que decía Sánchez, hay varios futbolistas del Real Madrid que siempre dicen una frase, es del Real Madrid no te puedes ir, te tienen que echar.
Muy bien. Gracias, un abrazo.
Hasta luego, un beso.
Hasta luego. Antoñito Rizola, Antonio, muy
hola,
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hay noticia del Atlético de Madrid. Sí, vamos a ponerle también a Antoñito eso, porque primero vamos a... Venga, dale.
Informa el partidazo de COPE.
Primero vamos a confirmar lo que hoy ha hecho oficial.
No, porque eso ya lo sabe todo el mundo. Vale, primero la noticia que no se conoce.
Bueno, pues la noticia que vamos a contar hoy es que el Atlético de Madrid hace casi 20 días que intenta cocinar una operación para traer a un futbolista que mucha gente del Atlético de Madrid querría tener. Me estoy refiriendo a Marcos Alonso del Chelsea. Lleva 20 días intentándolo, pero el Chelsea pide 40 millones por Marcos Alonso y el Atleti no llega. El jugador, obviamente, porque lo ha mamado, porque su padre, Marcos Alonso, está muy cercano al Atleti y ha hablado con el Atleti, lo vería con muy buenos ojos, pero Marcos Alonso no va a forzar al Chelsea porque acaba de renovar y se siente reconocido, porque Sarri, que es el entrenador con el que tuvo algún problema, ya no está, y porque entiende que esa oferta que a él le gusta solo la aceptaría si le interesa también al Chelsea. Pero esa es la noticia. El Chelsea pide 40 por Marcos Alonso y el Atlético de Madrid de momento no llega. Está parada la operación.
¿Te gusta, Gato, la operación?
Mucho. Sí. Es un futbolista que le gusta mucho a Simeone y con ese pasado que tiene el rojiblanco por parte de papá y demás. Me parece que es un futbolista que a lo mejor igual en defensa no es lo que exige el Cholo, pero me parece que es un tipo que se ha ganado el pan en la Premier y lo ha hecho muy bien. Entonces sería un refuerzo de garantías para... Además es que ahora mismo el proyecto de Simeone, que se está forjando, estaba cojo de laterales y eso es un...
Sí, pero el problema es que el Atleti no llega a lo que pide el Chelsea. Claro. Ni se acerca, ¿eh?
Y aparte las negociaciones con el Chelsea son siempre bastante duras.
Y luego está lo de Marcos Llorente, que se ha confirmado, eso sí. Ya lo saben ustedes, 5 años de contrato con el Atlético de Madrid, 40 millones de euros la operación.
Sí, el pasado viernes, cuando nadie hablaba de negociación en marcha, la cadena COPE, con una investigación de grupo, de equipo, sacó la noticia.
¿Ah,
de... Sí, no es aquí nadie se cuelga una medalla, todo es forma parte del equipo de investigación de COPE, que muchas veces coordina y se suma para dar noticias como esta. Contábamos entonces que había negociaciones emprendidas muy avanzadas para que Marcos Llorente viniera al Atlético de Madrid. Contamos entonces que el Atlético de Madrid iba a pagar 40 millones y que iba a firmar 5 temporadas. Bueno, hoy el Real Madrid y el Atlético de Madrid lo han hecho oficial, pendiente del reconocimiento médico, que es un formalismo que va a superar sin problema. Así que Marcos Llorente, yo creo que...
Mañana a las 9.
Sí. Sí, y te iba a decir que... ¿Te acuerdas?
El reconocimiento médico, sí, digo. No, es que igual piensas que quiero verte mañana a las 9.
No.
Que
no,
es el reconocimiento médico.
Eso es un trámite,
No, hombre,
te iba a contar, ¿te acuerdas cuando yo te dije una noche el Atleti ya tiene el recambio para Rodri?
Me acuerdo.
Vale.
¿Tienes el nombre ya?
Era Marcos Llorente.
Ah, Marcos Llorente. Vale.
Has tardado un coche.
Me ha costado.
¿Qué os parece la operación? Buena operación para el Atleti, ¿no?
Muy buen jugador, muy buen fichaje. Es verdad que el precio puede ser razonable, sobre todo porque no tiene opción de recompra el Real Madrid, bastante más razonable que el de Joao Félix, sin lugar a dudas, que si eso te obliga,
eso es una barbaridad.
Eso que te, sí. Si eso te impide fichar otro tipo de jugadores tipo Marcos Alonso, a mí me parece que es una operación de máximo riesgo. Hipotecar todas las fichajes por ese jugador me parece por lo menos muy arriesgado.
Gato, ¿qué sensación tenéis?
Bueno, a mí me parece que lo de Marcos Llorente es un avance para el equipo por lo que reporta este futbolista. No solo porque sea una exigencia del Cholo, que luego hay que ver en esta retaila de exigencias del Cholo si el futbolista luego rinde, porque
sí, este sí.
Este yo creo que sí viene, pero el Cholo tiene la mala suerte de que el futbolista que pide a veces se le sale mal, le sale el tiro por la culata. Yo espero que no, pues es un futbolista que lo ha acreditado y me parece que todo lo que va a dar va a ser, te digo yo, y me lo ha dicho gente de cercana a la familia de él, que va a ser mejor que Rodri en rendimiento, bueno, y resultados. Bueno,
yo creo que le estamos, distinto, ¿no?
Sí,
son distintos. Estamos poniendo una presión, sí, al chaval que lleva 6 meses solo en la liga portuguesa, que tiene 19 años.
Está hablando de Llorente ahora.
Ah, de Marco Llorente.
Sí, sí, y luego lo de Joao Félix, pues sí, es una barbaridad absoluta. Pero es que ahora mismo nadie vale lo que se tasa. Es decir, este futbolista, a mí la operación me recuerda un poco a lo que se hizo.
Ya, pero esto es un poco no, exagerado. O sea, sí, que tú digas, al final de decir... Griezmann ha costado 120 millones, a quien sea, ¿eh? Al Barça, al Paris Saint-Germain, a quien sea, 120 millones, y Joao Félix ha costado 120 millones. Mira, no es normal. No, es como si comparamos el precio de un chalet de 500 metros con un piso de 50 metros, sí, chicos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea,
lo
que no es normal.
Gastar al Madrid. ¿Qué es más, 220 por Neymar o 120 por Joao Félix?
Es más, 120 por Joao Félix.
Eso creo yo.
Sí. Hombre, por favor.
Es una barbaridad.
La operación conlleva un riesgo porque la verdad es que yo lo he visto. Cuatro cosas que son muy llamativas, muy significativas, pero
120.
Pero tienes que venir aquí, a otra liga, a adecuarte a lo que quiere el Cholo, a la exigencia del Cholo, del Atlético de Madrid, una serie de circunstancias que le va a llevar un proceso. Es verdad que luego muchos futbolistas, como Griezmann, lo ha superado, ha tardado tiempo, pero bueno, sí, es una apuesta muy fuerte.
Pero hay
muy
que
fuerte.
Llevar el al 120 en la espalda, ¿eh? Sí, el dorsal que lleva es 120 en la espalda. Claro, así es como le va a ver todo el mundo.
Y tiene 19 años y 6 meses de bagaje en la Liga Portuguesa. Que es muy bueno, seguro.
Solo el tiempo te va a decir si es rentable o no. Ahora mismo sí, es que 120 por cualquiera a mí ya me parece una barbaridad, por un chaval como este sin pasado, por razones biológicas, porque es que no ha nacido antes. Si dentro de 15 años acaba con un partido de homenaje en el Wanda y capitán del equipo...
Es que yo creo que no va a durar 15 años. De aquella noche.
No, es que esa es la...
Vamos a ver, voy a dar dos apuntes. Claro. Primero, es una apuesta de mucho riesgo, muy personal, de Miguel Ángel Gil. Es una apuesta que arriba, en la zona noble, hay gente que entiende que es demasiado arriesgada, que se van a tirar a una operación. De momento le está costando aprovisionarse el dinero que hace falta para esto, y lo estamos contando hace días. Se va a apoyar en un fondo amigo. No significa que el fondo compre al futbolista. Para los que no lo entienden bien, lo vamos a repetir una vez más. El Atlético de Madrid compra el 100% de los derechos del futbolista, pero para ese gasto se apoya en un socio guión prestamista guión copropietario, que es el que va a ayudar a hacer la operación. El Atlético de Madrid está teniendo algún problema para encontrar el dinero, lo va a hacer porque tiene pendiente de operaciones de salida que le van a reportar mucho dinero, pero a mí me dicen que es una operación de mucho riesgo y que a lo mejor tiene más que ver como negocio que como puramente deportivo.
Pero Antonio, a ver, es que lo que acabas de decir, o sea, es una operación de Miguel Ángel Gil, pero el equipo lo hace con el visto bueno de Simeone,
evidentemente,
¿no?
El Cholo, claro, que lo ha dicho, que sí,
esa,
que lo traiga.
Esa inversión de 120 millones sin que Simeone esté...
No, yo no digo eso, Mónica, no digo eso. Yo digo que es una inversión de mucho riesgo, que arriba se entiende que es muy arriba.
Riesgo alto.
Pero sí que es cierto que lo que dice Mónica, Simeone, bueno, habló del sustituto de Griezmann, hablaba de un futbolista en crecimiento, a desarrollar, o sea, yo creo que tenían clarísimo...
Otra cosa, el objetivo. ¿Os acordáis la última rueda de prensa del Cholo después del último partido, la penúltima? ¿No os acordáis de una declaración en la que el Cholo decía el Atleti no puede pagar jugadores de 100, 120 millones?
Efectivamente, sí, sí.
Vale.
Está bien, ¿eh? Recordar eso. Gracias, Antonio.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Las noticias de Antonio Ruiz y del equipo de investigación con el Atlético de Madrid. Oliveros, Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis?
He leído hoy... No sé si es verdad, supongo que sí.
Sí, es verdad.
Es verdad. El Barça ha
fichado... A veces se escriben cosas que son verdad.
A veces
se
escriben... El Barça ha fichado hoy al hijo del representante de De Jong.
Así es.
O sea, quiero decir, con todo el hijo que tiene 20 años ya, o sea, el chaval ya peina...
Pero es que el representante de De Jong conoció al futbolista viendo a su hijo, ¿no?
Sí, así, sí, ¿no? Sí, porque jugaban juntos en el, sí. No, en el segundo. Sí,
lo importante no es cómo se conocieron, lo importante es que es cantoso que de repente, un mes después de cerrar esta operación, que es de una millonada tremenda también para el Barça y para el representante, ahora fichen al hijo del representante, que tiene 20 años.
Que viene gratis con la carta de libertad, se llama Mike Van Dijnen, tiene 20 años, como te digo. Estaba jugando en el sub-21 del NAC Breda y coincidió, como decías, con De Jong en el Willem II. Y solamente se le ha hecho un contrato por 2 años. La cláusula sí es alta, de 100 millones de euros. Y se han lucido en la fotografía el directivo, que es de los equipos filiales, Silvio Elías, con Pep Segura, que es el manager general deportivo, Vaquero, Guillermo Amor, y el propio chaval, Mike Van Beijen, que es el hijo del representante de Jong.
Bueno, oye, que a lo mejor es muy bueno, ¿eh? No digo nada. A lo mejor es muy bueno el chaval, y a lo mejor es una operación tremenda, pero el representante es un fenómeno. El representante es un... Bueno, ya lo quisiera yo, para negociar la renovación. Vamos, ha hecho una operación de... ¿Cuánto? ¿75 kilos para el Barça? ¿Cuánto costó De Jong? ¿75?
75, 80, sí.
Sí, 75, 80. Un contratazo para un jugador que es un jugadorazo y tal. Y mira, de paso el hijo. Pues nada.
El cachota, la tuya tampoco la ha hecho tan mal, ¿no?
No, la mía está muy bien.
Ah, bueno.
Joder, soy fijo.
Por eso digo.
¿Qué más puedo pedir? No tengo que andar renovando. Oli, ¿algo más? ¿Quieres decirle algo a Pérez de Rozas?
No, simplemente mantener lo que decimos desde el pasado lunes. Es decir, yo no sé si vendrá Neymar. Lo único que estamos diciendo es que tiene el encargo Pini Sahavi para sacarle del PSG, y que alguien muy responsable del club me admitía el mismo lunes que está en proceso embrionario. Admitía también que tiene un 100% de garantías en lo deportivo y que avala esa operación, pero que estaba en proceso embrionario.
Emilio,
yo me lo creo.
¿Te han dicho algo del fichaje del hijo del repre?
No, a ver, ahora podemos hacer todos los chistes que...
No es ningún chiste, no, he contado una cosa.
Hombre, no, sí, podemos hacer broma y chistes y tal, pero si tú estás vendiendo a un futbolista y el representante dice, oye, ¿y cogerías a mi hijo? Sí, pues pero a mi hijo allí cabe que todo el mundo.
Entonces...
Normal, o sea que pero... si tú haces, vas a fichar al mejor centrocampista de Europa, ¿vale? Claro. Y te pide su manager que cojas a su hijo. Pues coges a su hijo gratis, por sí. Bueno, lo que quiera, sí. Y a dos más.
Sí, comprar el piso. No queréis la plaza de garaje, pero oye, mira, pues ponla.
Bueno, ya, no, la plaza de garaje la tiene también.
Ya la alquilaré.
Es un pack. ¿No está el hijo de Zidane también en el Madrid? Pues. Bueno,
y quisiera recordar sobre el tema de Neymar, que Neymar tiene al Barcelona en los tribunales.
Sí, pero eso se retiraría, hombre. Gracias, sí, Oliveros, sí. Un abrazo. Vale.
Un abrazo.
Hasta luego. 12:36, 11:36. La gente está escuchando la radio, Alberto Araúz.
Muchísimo.
¿En serio?
Sí, sí, de las noches que más. O al menos de las que
es
más
que,
comentan.
Es que Alberto tiene el medidor de oyentes. No es un medidor oficial, pero tiene ahí el medidor de...
Sin fijo, sin teléfono fijo.
Esos son los que no tienen teléfono
fijo. Con WhatsApp y Twitter.
Con WhatsApp y Twitter. Instagram no lees, ¿no?
No.
Porque son demasiado positivos.
Exactamente.
Sí. Vamos con los malos.
Dice Salva, a Zidane no le sirven James, Llorente, Ceballos o Reguilón, pero sí Lucas Vázquez, Asensio, Marcelo o Isco. Vaya tela. Juanjo, vaya metida de pata del Real Madrid al vender a un jugadorazo con una proyección brutal como la de Marcos Llorente y encima al Atlético de Madrid. El Real Madrid se va a arrepentir y mucho de vender a Llorente. Parece capricho de Zidane, alguna rencilla del pasado, pero puede que Zidane se vaya pronto y se acuerden de Llorente. La entidad tiene que estar por encima. Juan Luis, qué buen fichaje hemos hecho en el Atleti. El socio 4212 te da la bienvenida, Marcos. Vas a ser uno de los jugadores de la temporada y serás fijo en la Eurocopa. Ahí lo dejo, los vecinos se van a arrepentir. Aupa Atleti. Enrique dice, Neymar es una bomba de relojería en cualquier vestuario. Y por último, dice un oyente, en la presentación de Martí, a la que no fue Miguelito, el míster dijo que se llamaba José Luis, según contó Melchor, que sí que fue.
Ah, muy bien, muy bien. Mira, es que estaba pensando, si está escuchando mucha gente, por ejemplo, en Madrid han cerrado la calle Jorge Juan, la céntrica calle Jorge Juan, porque hay una fiesta donde se abren todas las tiendas, los bares sacan las barras a la calle y tal, y claro, pues está la gente ahí con la temperatura que hace, ahora preocupada con nosotros. Y luego es el Corpus, en muchas ciudades de España, hoy es el jueves del Corpus, festivo, bueno, creo que en Granada había fiesta, Sevilla, Toledo, hay muchísimas ciudades que mucha tradición. Y sin embargo nosotros aquí estamos, muy contentos, ¿eh? Estamos muy contentos.
La previa de San Juan, ¿eh? Lunes en mi cumpleaños. Sí, sí,
sí. Lunes tu cumpleaños, previa de San Juan. Estamos muy contentos, porque además es que viene Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola, de nuevo.
Con Culmen.
Aquí estamos brindando. A nosotros no nos hace falta ninguna fiesta. Aquí les tenemos a ellos. Claro. Es Culmen, el top de LAN. elegido como mejor vino de España en el año 2019, y a nosotros nos encanta tenerle en el partidazo. Culmen es la culminación del año y únicamente ve la luz en añadas de calidad excepcional. Es un placer único para disfrutar con calma en tu sobremesa o ahora como nosotros en el partidazo, brindando con Culmen, placer exclusivo.
Sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Si vas a cambiar los neumáticos de tu coche, no lo dudes. Hazlo en Feubert, porque solo en Feubert consigues hasta 60 euros al comprar unos Michelin. Sin sorteos. Solo en Feubert. Y solo hasta el 30 de junio. No lo dudes.
Feubert. 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de tantos años en el baloncesto, ¿cómo haces para mantenerte joven y sin lesiones?
Hombre, yo con el paso de los años me he ido cuidando más. He recurrido a complementos alimenticios como Flexium Articulaciones para cuidar mis articulaciones y superar lesiones mucho más rápido. Y Flexium es un tratamiento natural, que al final es lo que buscamos los deportistas.
Está claro, Rudy. Deporte sí, pero con Flexium Articulaciones.
¿Fuiste al Salón del Vehículo de Ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la Gran Feria del Vehículo de Ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol, de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 42 minutos, una hora menos en Canarias. La hora que ustedes quieran, si escuchan este programa a través de podcast, que son muchos los que escuchan el programa por la mañana o haciendo deporte o estudiando, trabajando. Gracias por escuchar la radio.
Radio Marca, son unos cuantos.
Radio Marca, bueno, fantástico Radio Marca. Estamos emitiendo también a través de Radio Marca y ya en la web de Marca estoy muy contento porque abres marca.com, que es la web más leída en español, y ya hay una alerta todo el rato en azul que pone ahora en Radio Marca el partidazo de COPE.
Ya pusiste con Juanma Castaño.
No, da igual. Ahora en Radio Marca el partidazo de COPE, en marca.com, y ahí pinchas directamente y escuchas el partidazo. Gracias a los compañeros de marca.com que seguro nos están escuchando. Vamos a irnos a la Copa América porque lo de Messi con Argentina no mejora. Nacho García, enviado especial, Cadena COPE. Hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ayer empate con Paraguay, gol de penalti, gracias. Se ha hecho viral ahí la jugada al final de Messi en el partido. No tiene solución lo de Argentina, ¿eh?
No. Hoy es el día después, como tantos otros ha tenido la albiceleste en los últimos años, el día después de la decepción, de las dudas, de las preguntas de cuando haces un mal partido, ¿no? La diferencia es que este, concretamente, te lleva, bueno, un año atrás, no sé si recordáis, Mundial de Rusia, tenían que jugársela todo o nada contra Nigeria, tenían que ganar. Bueno, es la misma situación, exactamente la misma. Cambia el rival en la ecuación, quitas a Nigeria, pones a Qatar, y es exactamente lo mismo. En Clarín lo titulaban como el día de la marmota, y me ha parecido un titular fantástico, la verdad, porque lo define a la perfección.
Emilio, no mejora esa situación, ¿eh? O sea, es una cosa tremenda.
No, pero es que, además, yo creo que empeora, o sea, no es que...
Es verdad, empeora.
Porque no, sobre todo porque el rival, por ejemplo, es inferior, en teoría, al del debut, ¿no? O sea, que no, a mí me parece que el problema es gravísimo, pero sobre todo también por lo que habíamos comentado después del partido de Colombia, que es que tú ves los futbolistas y tienes un poco la sensación de que hay buenos futbolistas. Y ahora, por ejemplo, estaba pensando cuando hemos hablado antes del Real Madrid y de las llegadas de los nuevos jugadores, que muchas veces piensas que el problema del Real Madrid del año pasado, que fue de entrenador, también fue de cómo estaba Marcelo, cómo estaba Modric, cómo estaba Kroos y tal. O sea, si esos siguen y se ponen en forma, pues a lo mejor ni siquiera hace falta estos que lleguen nuevos. Entonces, en Argentina tienes la sensación de que esos buenos es que no están en forma ni se ponen. Es que no lo sé. Y después también,
encima,
claro,
en un país tan loco con la selección. O sea, que
claro, y después que claro, esto es un deporte donde juegan 11, y donde juegan 11, pues claro, uno tiene una gran influencia, pero claro, no lo puede con todo. Esto no es el fútbol sala, que entre cinco tú pones al buenísimo y igual puedes ganar un partido solo con él, pero es que eso ya se ha acabado.
Nacho, a la una hora española, o sea, en 14 minutos, juega Uruguay, ¿no?
Sí, sí, ya están los 11 confirmados además. Uruguay sale con los mismos exactamente, y hubiera sido noticia, porque no son exactamente los mismos, porque estaba lesionado Matías Vecino, se lesionó en el primer partido, va a entrar en su lugar Torreira, pero si hubiera sido el mismo 11, hubiera sido la primera vez que lo repite Uruguay desde 2007. Desde 2007 Tavares siempre ha cambiado algo en el 11, y esta vez que había encontrado ya uno para repetir, fíjate, ahí hay que hacer un cambio. Lo que decís ahora de Argentina, ¿no? Yo creo que la lectura de ayer es que es un baño de realidad. Es decir, el nivel actual de la selección argentina, obviando a Leo Messi, que es un extraterrestre entre el resto, su nivel es el de Paraguay. Así de duro y así de claro, ¿no? Bueno. Antes estaba en una élite sudamericana con Brasil, y yo creo que esa posición la está empezando a ocupar un poquito ya Colombia. Por encima de ellos, yo creo que Brasil y Uruguay, y Argentina, hay que decir que ahora mismo está para competir con Paraguay.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Abrazo grande.
Hasta luego.
Quisiera recordar, Juanma, que Uruguay tiene al mejor Suárez, dicen, de los últimos meses, gracias a que se operó y se perdió la Copa y todo esto.
Sí, sí, sí.
O sea, que aquello que dijimos que parecía tenía un puntito de egoísmo y de vergüenza, pues mira, le ha salido bien.
Bueno, que para los sudamericanos es mucho más importante sus selecciones que sus clubes.
Santi Duque, hola Santi, buenas noches.
Hola Juanma.
Antes de ir con Alcalá y con Fouto y con una conexión que tenemos ahora en directo con Coruña, conexión importante, cuéntanos rápidamente qué ha pasado con el Pichu Cuellar, que se iba a ir al Valladolid y al final se queda en el Leganés.
Bueno, Cuellar termina contrato el 30 de junio. Juanma, durante toda la temporada se sabía que Cuellar tenía un acuerdo con el Valladolid. De hecho, el verano pasado no se fue porque el Valladolid no pagó ningún dinero al Leganés cuando tenía contrato con el Leganés. Estaba prácticamente apartado en pretemporada y al final Pellegrino decidió que jugaba y ha sido el mejor del Leganés esta temporada. Bueno, pues después de intensas semanas de negociación, porque el Leganés no se ha rendido, Hoy el Leganés ha llegado a un acuerdo para la renovación de Cuéllar por 2 temporadas más. Claro, en Valladolid están que trinan porque se veían ya con el portero extremeño en su equipo. Uh-huh. Cuéllar ha renovado y ha comunicado al Valladolid que no va a ir para allá, que se queda en el Leganés. Se va a hacer oficial mañana, como muy tarde el fin de semana, y vamos a ver si hay o no hay lío Juanman, que en el Leganés y el propio Cuéllar, que está, por cierto, en Gijón, están muy tranquilos respecto a posibles repercusiones.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo.
Pepe Torrente está en la puerta del hospital donde estaba siendo operado Bergantiños, el jugador del Deportivo de La Coruña. Ahí se había ido la directiva del Depor y la plantilla del Depor. Pepe, ¿con quién estás?
Sí, pues mira, estoy con el presidente Paco Zas, que ha estado un rato en el hospital para saber un poco cómo está Alex Bergantiños y ahora acaba de salir. Hola, presidente, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo primero y fundamental, ¿cómo está Alex?
Bueno, ahora está ya despierto después de la operación que acabó hace unos minutos y le subían ahora para la habitación ya.
Ya te escucha Juanma en el partidazo, el presidente del Deportivo de La Coruña, Paco Zas.
Hola, presi, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Ha podido hablar con él o no?
Sí, sí, hemos hablado con él un ratito que nos dejaron los doctores. No es que pueda hablar él muy bien, pero lo suficiente como para decirnos que quería jugar el domingo ya.
Pero vamos a ver, esto no es posible, ¿no?
Pues yo lo veo difícil, pero bueno, siendo Alex Bergantiños puede pasar cualquier cosa.
¿Dónde tiene, o sea, lo peor que es lo que te, o qué es lo que le han hecho?
Bueno, él tenía roto el labio inferior, una rotura bastante importante. Se lo han reconstruido, está ahora bastante inflamado, pero bueno, ya hablaba de jugar con una máscara y todo, no sé cómo va a acabar esto.
O sea, tal cual. O sea, él estaba con el presidente delante y con el labio recién cosido. Reconstruido seguramente por un cirujano plástico.
Sí, señor, el doctor Martelo.
Pues y dice que quiere jugar el domingo.
Sí, no se explicaba por qué le habían sacado del campo tampoco.
O sea, de todas maneras, Juanma, lo va a tener complicado.
Más que nada, para que no se desangrara, había que decirle, mira, Alex, era para que no murieras en el campo, ¿no?
Le habían roto la cara, básicamente.
Madre mía.
Tuviéramos una desgracia en Riazor, ¿no?
Pero escucha una cosa, si por cualquier razón nos metemos en una guerra, hay que llevar a Alex el primero. O sea, si hacemos un desembarco en Normandía, el primero que sea Bergantín.
Bueno, es el capitán del Depor, o sea que lo puedo hacer.
Sí, qué crack. Vaya susto que habrá pasado usted en el partido, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, como le decía antes a sus compañeros, pues yo incluso pensé que era un golpe de rodillas contra el pecho. Estuvo incluso, según me dijeron los médicos, un rato inconsciente. Y la verdad es que yo es que además recordé porque fue justo en el mismo lugar del campo en que se lesionó en su día Manuel Pablo y me vinieron recuerdos, pues bueno, que es mejor ya ni acordarse ahora.
Ya, sí. Gracias, Presi. Hablamos el domingo, pase lo que pase. Mucha suerte.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Paco Zas, el presidente del Depor, y Pepe Torrente, periodista de la cadena COPE, en la puerta del hospital. Pepe, enhorabuena, muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Muchas gracias. Buenas noches, Juanma.
Eres un crack. 12:51, 11:51. De crack a cracks. Ya estaba foto desde el principio en el programa.
¿Dando por saco?
No, noticia 1. Me gusta eso que haces ahora de noticia 1, noticia 2. O sea, ir numerándolas para que no parezca que todo...
Listo, ¿no? No, para que la dijerais mejor.
Efectivamente. Y luego está también Juan Antonio Alcalá.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Atención que el departamento de noticias del partidazo de COPE tiene noticias. Noticias importantes. ¿Queréis la...?
Ráfaga, sí.
No. Sí, porque ya, no. Por no ser menos que Antonio Ruiz.
Venga,
y...
pues dale.
Informa el partidazo de COPE.
Perfecto.
¿Puedo decir una cosa?
Sí.
Igual que no es noticia que un árbitro acierte, tampoco es noticia que un periodista dé una noticia. Pero bueno, puede ser.
Bueno, noticia 1.
Bueno,
para quien se le haga largo este tiempo de sin fútbol y solamente de fichajes y tal, quedan 10 días para que tengamos ya el sorteo del calendario en primera y en segunda división. Todos los años era en verano la asamblea ordinaria de la federación más el sorteo.
Sí.
Este año se han quitado lo burocrático y el mercadeo de los presidentes hablando de fichajes y no sé qué, y nos quedamos solamente con el sorteo del calendario en primera y en segunda división. Un acto que se va a transmitir, por cierto, por televisión, que se pretende sea moderno y visual y atractivo, como moderna y visual y atractiva es la Federación 2.0 de Rubiales. Apunten la fecha.
Bueno, propaganda no está mal, ¿eh?
Martes 2 de julio o miércoles 3 de julio es cuando va a tener lugar el sorteo. Es decir, esto es la próxima semana, el próximo martes o el próximo miércoles. Se sortea todo el calendario, en primera y en segunda división. No se sabe todavía si va a ser un calendario simétrico o asimétrico. Es decir, simétrico, si en la primera jornada...
Simétrico, hay... como toda la vida.
Exacto.
Asimétrico, como el año pasado.
Bueno, como el año pasado, efectivamente. Sí, que coincida la jornada 1 con la jornada 20 y la 2 con la 21, eso es el calendario simétrico, o este lío que montaron para que no haya un Barcelona-Real Madrid o un Real Madrid-Barcelona intrascendente en la jornada 35, entonces lo movemos a la 20 y tal. Bueno, con demasiados condicionamientos que se hizo en el calendario de esta liga que acaba de finalizar. Lo está estudiando la federación, lo de calendario asimétrico fue una idea de Tebas el año pasado, basta que fuera una idea de Tebas para que Rubiales se la lleve por delante, pero bueno, teóricamente lo está estudiando...
Eso es la 2.0 también.
Sí, lo está estudiando.
¿Eso es un síntoma de modernidad también y de
sí,
transparencia?
Sí, 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 sí. Digo que esto lo está estudiando un ordenador, que es el que... Pues estamos
será Apple, ¿no?
Estamos.
Vale.
Imagino que en la federación de ordenadores no van a ir con un Lenovo ni un. Supongo. Bueno, total, que un ordenador.
Un respeto por las otras marcas.
Que no van a tener un Lenovo.
Es que no sé qué es eso.
Lenovo, pues un ordenador. Un ordenador malo, básicamente.
Tengo monedas, ¿no?
El ordenador está estudiando este asunto y los condicionantes. Vale. Y bueno, es muy posible que ese ordenador diga, lo decimos ya hoy, luego la próxima semana lo confirmaremos. Es muy posible que el ordenador diga que el Real Madrid va a empezar la liga fuera de casa, fuera del Santiago Bernabéu. Es posible incluso que el ordenador diga que en la primera jornada de liga el Madrid arranque en San Mamés con un partido Athletic Club de Bilbao-Real Madrid. Es posible, vamos a ver el martes o el miércoles es lo que pasa. E incluso es posible que el ordenador diga que el Real Madrid-Barcelona o el Barcelona-Real Madrid, es decir, el primer clásico de la próxima temporada, se juegue en el mes de noviembre. Como seguramente también el ordenador dirá en segunda división que en septiembre, cuando España juegue en el Molinón, el Sporting jugará fuera de casa, o cuando en octubre España juegue en el Carranza, el Cádiz jugará fuera de casa también. Y el día 2 o el día 3 de julio, en un acto que parece ser, pretenden que sea más o menos espectacular, un show de televisión, tendremos el calendario entero de primera y segunda división. Y según salga el calendario de primera división, fundamentalmente...
Los capitanes se podrán poner de acuerdo
en
regalarse los puntos.
Y otra cosa que va a contar Fouto. O sea, tendremos la primera jornada, vendrá Tebas con los horarios y tendremos el primer lío de la nueva temporada.
A ver, déjame, vamos con el,
déjame,
con el
déjame apuntar a todo lo que ha dicho Alcalá, que ahora los clubes mandan a la federación sus peticiones de toda la temporada, porque hay equipos que han pedido no empezar la liga en casa por tema de césped, que lo están cambiando, el tema
de... Ya pasó el año pasado.
Claro, eso es, sí. De las obras, por ejemplo.
Eso pasa todos los años.
Pues la verdad, por ejemplo, para poder empezar en casa. Sí. El concierto, por ejemplo, concierto que hay en algunos estadios en esta fecha. Bueno, todo eso se manda a la federación. Venga. Bueno, cuando tengamos el sorteo ya establecido, como decía Alcalá, el 2-3 de julio, rápidamente la Liga de Tebas va a programar los horarios de las primeras jornadas.
Venga.
En esos horarios van a programar partido de viernes y partido de lunes. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que la federación va a decir que no se juega el viernes, salvo que pague la liga 33 millones de euros, salvo que la liga pague 33 millones de euros
a la federación.
No se juega los viernes porque la federación dice viernes sí, pero a cambio de 33 kilos, lunes no, pagando lo que sea, lunes no hay. ¿Qué ocurre? Pues que la federación va a decir, tu programa viernes-lunes, que yo ni viernes ni lunes te voy a mandar árbitros, ¿vale? Y sin árbitros, Juan Gato, no hay fútbol.
Qué divertido, ¿no?
Con lo cual...
Seguimos enmarañados.
Con lo cual, la Liga de Tebas, que se va a ir al contencioso administrativo para denunciar todo esto, si antes de la primera jornada no tienen una cautelar, tendrán que modificar esos partidos y colocarlos sábado o domingo. Porque no pueden jugar viernes-lunes si no hay árbitros. Insisto, si no tienen la cautelar antes de la primera jornada.
Y esta es la mejor liga del mundo, ¿no? Perfecto.
Esta es maravilloso. La mejor.
¿Qué os parece?
Con sus mejores presidentes.
Sí.
Uno y otro.
Yo le quiero preguntar aquí al equipo de investigación, ¿cuándo va a acabar este?
No va a acabar nunca.
No, nunca.
Mientras Javier Tebas esté en la liga y Luis Rubiales esté en la federación, no va a acabar nunca. El 30 de junio termina el convenio. Y el convenio que va a haber a partir de ahora va a ser un convenio de mínimos.
Pedro,
va a ser un convenio de
Pedro.
Mínimos.
El empecinamiento que tiene Rubiales en que no haya fútbol ni viernes ni lunes está muy bien, pero lo que tiene que procurar es.
No,
que
el viernes no, ¿eh?
Bueno, no, viernes sí, Rubiales, viernes sí, 33
Rubiales
millones.
Viernes acabado, el viernes
sí, pero
recibiendo
a cambio de pasta.
Lo que no quiere es el lunes.
Esto es cuestión de pasta. Si lo que tiene que hacer Rubiales es que intentar que el fútbol modesto no coincida en los horarios con el fútbol de primera división.
Va a coincidir eso.
Y el viernes y el lunes no coinciden.
Va a coincidir. No, el sábado y domingo va a coincidir.
Claro, por eso digo. Uh-huh. Es que el asunto es, esa es la gravedad. Eso es lo que dijo Rubiales.
Eso también lo pidió la
Iba a intentar que no coincidiesen con los equipos de la primera división con los equipos modestos para que. la gente vuelva a ir a ver a su equipo del pueblo.
A ver qué es lo que...
Pero con eso no consigue nada.
Y luego, otra cosa. No puede ser que el último equipo de primera división ascienda el domingo. Y no puede ser que los dos últimos equipos de segunda asciendan el 30 de junio. Porque ya el día 15 empieza la pretemporada. Claro. Es una temporada larguísima. No puede ser. Hay que meter más jornadas entre semana. Hay que... los playoffs a partido único. Lo que sea. Pero no puede ser. O sea, no puede ser que el Depor, el Mallorca, asciendan el domingo. Claro. Cuando hay equipos de primera división que han acabado hace un mes la liga.
Sí, y empieza.
Y los dos últimos equipos de segunda empiezan el 30 de junio, hasta el domingo 30 de junio, no se saben los dos últimos equipos de segunda división. Sí. Cuando en la pretemporada tiene que empezar prácticamente el 15-16 de junio.
Que conste que en segunda la fase de ascenso se resuelve en dos semanas. Pero es que es peor en segunda B.
Sí,
segunda vez,
mes y medio de playoff.
Cuando acaba la fase de ascenso, hay mes y medio que hay 16 equipos que
sin
han acabado.
Sin duda,
mira,
sí.
La de segunda división, tú metes, es más larga. Mira, la liga inglesa, la liga de segunda división inglesa tiene más equipos que en segunda.
Sí, tiene 24,
y
son
acaba
46 jornadas.
Antes. Y luego, el playoff de ascenso, en vez de durar dos semanas, que dure una a partido único, en campo del mejor y clasificado. Y ya está. No sé si te la cargas miércoles, domingo.
Está contado. Gracias, Fouto. Gracias, Alcalá.
Chao.
Gracias, Pedro Martín.
Adiós.
Nos vamos a Francia.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Pues nada, lo sabíamos. Jugamos contra Estados Unidos el lunes. Estaba clarísimo. Estados Unidos, que creo que tiene un balance... ¿Cuánto? ¿17 goles a favor en la primera...? ¿18?
18.
18 goles a favor, ninguno en contra.
Gran reto. Esos son los que molan.
Sí, hombre, pero bueno, es un reto...
Sí, pero ¿y si la ganas?
Hombre, no, claro, si las ganas es un momento histórico del deporte español.
Claro, pues
absolutamente.
Ahí está, pues ahí está.
Andrea Peláez, Francia, Reims, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿Hay alguien allí que se crea que podemos ganar a las americanas?
Sí, sí lo hay.
¿En serio?
Sí lo hay, ¿eh? Sí, y yo estoy con una persona de esas que creen, ¿eh? Ahora,
¿de verdad?
Ahora lo vas a ver, te lo prometo. Te lo prometo. Mira, estoy con Paqui Rueda, que es la madre de una de las 23 jugadoras que se trajo Jorge Bilda aquí a Francia. Es la madre de Marta Corredera y ella dice que lo ve claro, que España va a pasar que va a ganar a Estados Unidos y que vamos a estar. Ella tiene el vuelo de vuelta el 26 a Madrid y se lo va a coger a Barcelona, me corrige, y se lo va a volver a coger a París porque dice que vamos a estar en cuartos. Paqui, ¿tú de verdad crees que vamos a superar a Estados Unidos?
Clarísimo, pero vaya, no clarísimo, no. Traslúcido.
Oh,
traslúcido. Quedamos segurísimo.
Oye, me encanta la gente tan positiva y tan optimista. Hola, Paqui, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Yo, divina de la muerte.
¿Sí?
Esperando aquí clasificarnos y, bueno, haciendo historia.
¿Cómo es la vida de una madre, de una jugadora de la selección española ahí en Francia? ¿Qué hace todo el día? Porque tiene todo el día libre. ¿A qué se dedica?
No, libre no tenemos. Aquí,
¿no?
Estamos muy ocupadas.
A ver,
¿eh?
Cuénteme, ¿qué hace?
Aquí, por la mañana, si podemos, vamos a ver a las chicas al entreno y si no nos lo permiten porque hay que seguir las normas, pues nos vamos de turismo, hacemos como un día normal en casa. En vez de irme a trabajar, pues me quedo aquí, hago la comida para los que están conmigo y ya está, el día a día.
¿Ah, sí? ¿Pero qué están? ¿En una casa, en un apartamento o dónde están?
En una casa.
¿En una casa?
Sí. Bueno, en la tercera casa ya, porque desde que nos vinimos el día 7, pues vamos con ellas cambiando de sede, o sea que... Pero bien, muy bien.
¿Y ahora están en Reims? ¿Le gusta Reims?
Es precioso.
Sí.
De las sedes que hemos tenido, yo creo que es la más bonita. Y he visto poco, ¿eh? Porque ya llegamos anoche a última hora y muy, muy bonito.
Se lo he dicho a Andrea, hay que hacer la ruta del champán, que está al lado, ¿eh?
Sí, sí, pues mira, que hoy ya nos han propuesto, ¿eh? Hacernos una ruta privada, ¿eh?
Pero es que
con unas cavas de estas. Es que estamos en medio de las viñas.
Claro, claro, es que es la única zona del mundo donde se hace champán. El resto no es champán. El champán se hace allí, en esa zona, en esa región.
Bueno, sí, sí.
¿Le gusta el champán?
Lo nuestro es cava. Bueno, soy más de Coca-Cola.
¡Joder!
Como Paco.
Sí, como Paco González. Sí, sí, vale, vale.
Me cava todo mucho.
Sí, bueno, pues Coca-Cola, ¿dónde está la Coca-Cola? ¿En Atlanta? En Atlanta, ¿no?
Sí.
Pues cuando juegue en Atlanta, ya sabe, va de visita a...
Y en Fuenlabrada también.
Y en Fuenlabrada también está la Coca-Cola, efectivamente.
Ah, pues en Fuenlabrada no he ido yo, no sabía yo que estaba la Coca-Cola.
Sí,
ya
bueno,
sabes.
Coca-Cola está en todos los sitios, ¿eh? Coca-Cola está en todos los sitios, de verdad.
Arruinas. Digo la fabricación,
sí.
Hombre.
No, ya lo sé, ya lo sé. Que, ¿Y de verdad que es tan optimista o es una pose? ¿De verdad cree que hay alguna posibilidad de ganar a Estados Unidos?
Yo lo tengo claro desde el primer día. A mí me preguntaban las chicas... estas tan chulas que tenéis por aquí trabajando.
¿Sí?
Y yo decía, está clarísimo, clarísimo, clarísimo. O sea, y además, bueno, si llegamos y nos echan, pues bueno, nos echan las mejores, ya está.
Claro.
Es la forma de aprender y de tirar para adelante.
Eso es verdad. ¿Y Marta, la niña, cómo está? ¿Está optimista o no es tan optimista como la madre?
Bueno, sí, sí, ellas son conscientes de que les ha tocado el coco, pero animadas están. ¿Mm? Y positivas también, vaya.
Usted es muy, muy futbolera, ¿no? O sea, lleva toda la vida viendo fútbol.
Pues casi que sí. Yo era más de básquet, la verdad, pero bueno, lo llevan los genes y llevo muchos años ya detrás de ella.
Juanma, tú sabes que Paqui juega al fútbol desde hace un tiempo. Bueno. Cuéntaselo.
¿De qué juega?
No, pero si todavía ni lo sé de qué juego. O sea, a mí yo fui a entrenar dos veces y me dijeron, ¿de qué quieres ser? Dice, ¿correr la banda? Digo, sí, a mí pues me acorré, yo lo hago todo lo que tú quieras. Y acabé de portera, o sea que...
Joder, pues no. Si quiere correr la banda y la ponen de portera, el entrenador va a tener un ojo tremendo.
Bueno, es que vieron que yo tenía ya cierta edad y dijeron, claro, esta muchacha no va a aguantar mucho el fondo y más vale que la pongamos ahí bajo los palos.
¿Y es buena portera? No, pues. ¿Es buena portera?
Hombre, pues paré dos o tres buenas, ¿eh?
¿Paré dos o tres? No todo el mundo puede decir lo mismo, no todo el mundo puede decir lo mismo.
Paré dos o tres buenas.
Desde luego, no, desde luego.
No, es una coña... Es un experimento nuevo, pero bien. O sea, en el trabajo se hacen unas corporate games, se dicen, ¿no?
Corporate games. ¿Eh?
Sí, a nivel de administraciones públicas. Y dijeron que quién se quería apuntar y yo vi los deportes. Dijo, pues yo misma fútbol.
Pues
no tengo mucha idea de practicarlo, pero bueno, ya aprenderé.
Marta,
La madre de Marta está viviendo un año muy especial junto a su hija, porque bueno, se movió del Atlético de Madrid, era jugadora del Atlético de Madrid, fichó por el Levante. Y además quiero que te cuente una cosa que me la ha enseñado a mí esta tarde. Y bueno, yo igual soy un poco moñas con estas cosas y me ha llamado mucho la atención, pero es que Marta tiene fecha para su boda, que va a ser próximamente con su chico. Cuéntales dónde le pidió matrimonio, que es que a mí me ha parecido precioso y quiero que lo sepan.
Bueno, pues el verano pasado sobrevolando el Cañón del Colorado, en medio de en el helicóptero, pues se subieron y había un muchacho colombiano chiquitito, el novio le dio el móvil y dijo, cuando yo te hago una señal me grabas. Y allí dentro, ahí encima, pues le pidió matrimonio y le entregó el anillo.
Joder,
muy bonito.
Qué pasada, ¿eh?
Muy bonito, sí.
En el Cañón del Colorado, tremendo.
Sí, pero tú no sabes qué el disgusto que me dieron a mí, ¿eh?
¿Por qué? ¿No quería que se casasen?
No, porque dice, esto, muy bonito cuando me mandó el vídeo, pero luego dice al día siguiente la pareja de Marta, que hoy nos vamos de boda. Digo, ¿qué coño te vas a ir tú de boda? Allí solo, sin nadie, sin familia, sin nada. Pues sí, chico.
Ah, que se casaron allí.
Se casaron a lo Elvis.
En Las Vegas.
En Las Vegas. Sí,
¿Y no van a hacer celebración aquí en España?
Sí, no, aquello es un postureo total.
Ah.
O sea, no, ya se tiene, sí. Se
¿Y el chaval es majo?
Está bien.
Está bien.
Uy.
¿A qué se dedica? ¿El chaval a qué se dedica?
No, él es docente y, bueno, aparte es entrenador de fútbol también.
Joder.
Y bien, bueno, por eso creo que se comprende tanto.
Pues nada.
Porque no es fácil aguantar una relación ya de 5 años, uno en una punta y otro en otra.
Pues no.
Pero muy bien, es muy majo.
La verdad que no. Hay veces que las relaciones de 5 años, los dos juntos, es peor que uno en una punta y otro en otra, ¿eh? También se lo digo.
No, que yo le digo, pero si es que si están lejos y se ven más que si estuvieran todo el día juntos,
claro.
Porque a la que pillan un fin de semana,
claro,
o cualquier cosa, cuando
hombre,
uno baja uno, sube otro. O sea,
se
que...
pondrán las botas cuando...
bueno, eso a mí no me lo digas, ¿eh?
Hombre.
Que yo estoy chapada antigua y eso no...
No, pues entonces esperarán a la ceremonia nupcial. Supongo.
Pero bueno, tampoco nos chupamos el dedo.
Bueno, efectivamente. Yo no quiero decir nada. Que no. Paqui, que ha sido un placer. Que me gusta hablar
igualmente
con gente optimista y que nada, que disfrute mucho por ahí por Reims, por Francia, y que ojalá ganemos el lunes a Estados Unidos.
No, ojalá no. Que te quiero ver el 28-29 que nos toque, o sea, en París. O sea, que tú ves haciendo cábalas.
Ah, pues yo voy. Si llegamos a la final, voy, ¿eh? Aviso. A París. Un beso, Paqui.
Perfecto. Igualmente.
Ha sido un placer. Andrea, un beso.
Igualmente.
Un beso grande, Juanma.
Hasta luego.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mañana cuarto partido de la final de la Liga CB, que está apasionante. Voy a hacer una porra con los que están en el Elías. ¿Quién gana mañana?
El Madrid.
El Madrid, o sea, campeón de Liga, el Madrid. ¿Mónica?
El Madrid.
El Madrid, campeón de Liga, el Madrid. ¿Palomar?
El Barça.
¿Emilio?
El Barça.
¿Juan Gato?
El Barça, van a quinto partido.
Si ganara el Barça, quinto partido el domingo, claro, en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche.
Es lo suyo,
a la
¿no?
misma hora. Bueno, sería flipante. Sería flipante, ¿eh? A la misma hora que el Mallorca Depor. Flipante. El tiempo de juego que nos queda y el tertulión de por la noche de después. Pilar, ¿qué se comenta ahí? Espera.
No,
¿qué
se comenta?
Espera. Pilar, ¿qué se comenta?
Bueno, hay que decir que la jornada ha sido relativamente tranquila porque a la 1:15 de la tarde empezaba a entrenar el Madrid, después lo ha hecho el Fútbol Club Barcelona y, por ejemplo, en el caso del Madrid, pues han tenido una buena parte de la tarde libre, incluso, bueno, pues algunos jugadores han salido a darse una pequeña vuelta por el centro de Barcelona, bueno, pues alguna tiendilla, algún café y poquito más para aliviar la tensión de ese cuarto partido que, como bien dices, arranca a las 9 de la noche. Y fíjate tú si es histórica esta final, Juanma, que solo hay 3 precedentes de un playoff final de Liga en Endesa, en el que hubiera 2 partidos que se resolvieran solo por un punto de diferencia. Fue una en 2010, la otra creo recordar en el año 2005, un Tau Real Madrid, la del 2010 fue el Baskonia Barça, y luego una final mítica que fue la de aquel triple de Ansley en el año 95, una final entre Unicaja y Barça. Está el Barça, lo decía Pesic anoche, que le han mandado un mensaje a sus propios aficionados y es que están en la final, y en el Real Madrid hay tranquilidad por aquello de que, bueno, pues hay un colchón, tienen el colchón de un hipotético quinto partido en casa en el Palacio con su gente en Madrid, pero lo que tienen claro es que, bueno, el Barça ha ido creciendo en la serie con respecto a cómo jugó el primer partido, segundo y tercero, pero que ellos también tienen margen de mejora porque Pablo sabe, bueno, pues hay cosas pues como el rebote que se les está costando más, que hay hombres, que hay partidos que no acaban de cuajar grandes actuaciones, y bueno, yo creo que los dos miden sus fuerzas mañana y que no hay que descartar primero que gane el Barça, juega en el Palau, va a estar abarrotado y va a meter muchísima presión la cancha del Fútbol Club Barcelona, y el Real Madrid sabe que también tiene sus opciones y no hay que descartar, por supuesto, que el domingo a las 9 de la noche estemos en un quinto.
Gracias, Pilar, un beso.
Un abrazo.
Decías, Emilio, perdona.
No, que quisiera recordar que esta final está como está, pero que por el triple de Carroll, si no estaría 1-2 a favor del Barça, que aquel partido.
Bueno, también,
tenía,
y porque falla Tomkins, ayer, claro, una canasta que estaba dentro casi. O sea, que es que el baloncesto es así. Esto, o sea, puedes ir por donde todo el partido y en el último segundo te la clavan. Quiero decir que no siempre pasa en estos
partidos. Lo normal es que gane el Barça mañana.
Sí. Vale, bueno, pues oye, pues vamos a ver si pasa lo normal o pasa lo anormal.
Y que Neymar no fiche por el Barça.
Eso es lo normal también.
Lo que hubiera sido normal es que hubiera ganado el Barça otro día y no ganó.
Efectivamente. Yo ya no sé lo que es normal y lo que no es normal. Pero mira, mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Arauz.
Como el de Carlos, que dice: 120 kilazos por un niño que ha jugado 4 ratos en primera división portuguesa. Luego que si es el equipo del pueblo y tal. Alberto, Joao Félix es un crack, pero hay que ver también lo que hay en la cantera. Germán Varela, también Camello, Garcés, Samu, Joaquín. A partir de ahora, Camellos y Joaos. Luis, el Real Madrid hará mal.
Oye, suena un poco, con todo el respeto para el apellido de Camello, pero decir a partir de ahora en el Atleti, Camellos y Joaos es raro. Está tirado con mala intención.
Sí. Luis dice: el Madrid haría mal si no invierte todo su dinero y todos sus esfuerzos en fichar a Mbappé. Todo lo demás es solo humo. Víctor, si mañana le mandan un Lenovo Alcalá y no lo quiere, que me lo dé a mí, que igual sí me interesa. Daniel, yo creo que sí se puede ganar a Estados Unidos, solo hace falta que la gente apoye a esta selección que tanto le ha costado llegar donde está, sí se puede. José, en la misma línea, dice: claro que se puede ganar a las americanas, vamos. Y Verónica dice: a ver, Juanma, en Asturias lleva 3 días lloviendo y no nos acercamos ni a los 13 grados en Oviedo ni en Gijón. No estamos para terrazas. Aquí el EGM sube con vosotros estos días de frío y de agua.
Es verdad, ¿eh? Ha venido un mes de junio malo en Asturias. Y mira, estoy viendo el panorama. Bueno, mejora un poco el fin de semana que viene, que voy yo.
¿Sí?
Sí, un poco.
Yo voy para Oviedo.
Aguántame
el tiempo.
¿Cuándo vas a Oviedo?
El sábado que viene.
Pues estoy yo allí.
Voy a Caldas, balneario.
Al balneario. ¿Vas a flipar? Sí. Uno de los sitios más bonitos de España.
Aguántame el tiempo, porfa.
Pues da bueno. Pero no, vamos, bueno en Asturias es que lleva jersey. Gracias, Elías Israel. Gracias, Mónica Marchante. Gracias, Palomar. Gracias, Emilio. Gracias, Juan Gato. Ha sido un placer, ¿eh?
Hasta luego.
Llega The Americans y llega Carlos Miquel con el motor. Pero antes, Feubert. con Gemma Santos.
Pues sí, para todos esos viajes que vais a hacer próximamente, para estar tranquilos, nada mejor que pasaros antes por Feubert. Y para todos aquellos que esperan hasta el último momento, que vayan corriendo a Feubert, sí, porque allí les van a atender sin cita previa, no hace falta coger cita antes, y encima les van a esperar con auténticos chollazos, porque solo en Feubert van a poder conseguir sus neumáticos Michelin y te van a devolver hasta 60 euros. Sí, tú compras tus neumáticos Michelin y te devuelven hasta 60 euros. Nada de vales ni de sorteos, te devuelven el dinero. Eso sí, date mucha prisa porque la promoción se termina el próximo día 30. Consulta las condiciones y descubre tu autocentro más cercano en feubert.es.
¡Un beso, Gemma!
¡Mua!
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En las tardes de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro siempre aprendemos algo nuevo.
Del bar, de cómo funciona, de cómo
científicamente
no funciona,
está demostrado que es imposible acertar un fuera de juego siempre.
Y sobre todo, nos divertimos.
Mira, Nostromo es un nombre interesante para ponerle un niño. Bueno, hablamos de nombres curiosos.
El entretenimiento que más te gusta está en COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, descuentos de hasta un 30% en televisores.
Hasta un 20% en telefonía, fotografía, sonido, accesorios.
Y hasta un 15% en informática.
Todo con las facilidades y ventajas de siempre.
Recuerda, solo hasta el domingo, supertecnoprecios en el Corte Inglés.
Aprovechalo.
Estamos con Rudy Fernández, deportista de élite desde hace muchos años. ¿Cómo me acuerdo yo de tu etapa en la NBA? ¿Cómo has llegado tan lejos?
Bueno, ha pasado mucho tiempo ya, pero bueno, sigo jugando con 34 años. Uh-huh. Cada vez me tengo que cuidar más. Y Flexium Articulaciones me ha dado ese empujón para poder mantenerme bien físicamente.
Pues muchas gracias, Rudy. Tomamos nota de tus consejos. Flexium, de Pharma OTC.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos, desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros o haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Después de un rato buscando, por fin has encontrado una emisora sin interferencias. Entonces, hoy también helado día, porque te mereces una recompensa por los pequeños logros diarios. Disfruta de todos los helados día al 70% de descuento en la segunda unidad, como el pack de bombón, chocolate o almendrado día por 0,51 la segunda unidad. Hasta el 10 de julio en día, la plaza de día y día.es.
Soy Carlos Overes. Si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Métodos para recordar eventos. Repetición. Nissan Tech Days. Nissan Tech Days.
Vuelven los Nissan Tech Days para que te lleves toda la tecnología Nissan y no pagues hasta octubre, solo del 15 al 30 de junio. Repetimos, solo del 15 al 30 de junio y no pagues hasta octubre. Corre ya a tu concesionario y consigue tu Nissan financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¿Qué va? Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
motor. Tenemos este fin de semana Gran Premio de Francia de Fórmula 1. ¿Qué noticias tiene este Gran Premio a día de hoy?
Hola otra vez, Juanma. La verdad es que, primero, bueno, Francia, circuito Paul Ricard, el capricho de un dueño de una firma de bebidas alcohólicas que en el año 70 hizo el circuito más moderno de la época, con las escapatorias más lujosas, las escapatorias más grandes y, bueno...
¿Más lujosas?
No, lujosas no, me estoy pasando.
¿Qué habían puesto las escapatorias? ¿Unas barras de Mochandón?
Sí, exacto, había Mochandón, había joyitas de oro, en fin... aparte de la empanada gallega que acabo de meter, simplemente contar eso, que efectivamente es un circuito ultramoderno y que fue reformado y que se convirtió en un gran circuito de pruebas y que desde el año pasado alberga el Gran Premio de Francia. Del Gran Premio de Francia, de momento lo más importante estará mañana a las 2:15 de la tarde. Saber quién ganó Canadá. Oficialmente ganó Hamilton.
Es increíble.
Es increíble, ya te lo digo yo. ¿Qué pasa? Que existe una laguna reglamentaria en la que Ferrari, si encontraba pruebas nuevas, pueden hacer que se revise otra vez. Y lo van a revisar los mismos comisarios de Montreal, el expiloto italiano Emanuele Pirro, que no le dejaron dormir de lo que le insultaron en redes sociales los tifosi de Ferrari. Te recuerdo que sancionan a Vettel, que es el que primero cruza la meta, y con esos 5 segundos el que gana la carrera es Hamilton. ¿Qué pasa? Que Vettel comete un error, se va con el coche a la hierba, se descontrola, y en el regreso pues los comisarios dijeron que era un regreso de pista inseguro, porque podría haberse tocado con Hamilton. Pero claro, la duda es cuánto de inseguro era. Y lo que sí que te digo es Emmanuel Pirro, Jerenser, Mathieu Remery y Mike Kern. Van a dar el GPS, datos de velocidad, el testimonio de Vettel y también va a estar el director deportivo de Ferrari. Las posibilidades de éxito son pocas. ¿Por qué? Porque lo que dice el GPS y lo que ha filtrado Mercedes, por ejemplo, es que había 75 por la diferencia entre Hamilton cuando le cierra Vettel y el coche de Vettel. Quiere decir que iba mucho más deprisa, con lo cual eso demuestra la obstaculización. Eso sí, todos los pilotos están en contra de la decisión del otro día de la FIA. Uno de ellos no ha hablado públicamente, pero me lo dijo en Le Mans. Fernando Alonso me dijo que sí, error de Vettel, pero que también, que está mal puesta la sanción. Que en estos casos todos los pilotos harían lo mismo. Y coincide con la mayoría de los pilotos, aunque el punto de vista de Carlos Sainz es un poco distinto, porque él dice que lo que está mal escrito es el reglamento.
Congratulate also car 7. They are not only...
Felicidades al coche número 7.
Eso es Fernando Alonso que va a continuación. Carlos Sainz. Vamos a ver si escuchamos a Carlos Sainz hablando de lo de Vettel.
Que en la posición de Vettel hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Hubieses regresado a pista y luego hubieses intentado mantener la posición. No, ¿por qué vas a dejar querer pasar a Hamilton? Si es por una victoria, ¿no? No le vas a dejar la vía libre. No creo que pusiese a Hamilton en una situación peligrosa. Tampoco estoy muy de acuerdo en que se analicen las cosas a cámara lenta, al detalle, cuando vas a 170 por hora por la hierba en un Fórmula 1 y luego ves a la gente analizando las cosas a cámara lenta, frame by frame. Es un poco estúpido, ¿no? No pasa así en la vida real.
Bueno, que no le gusta tampoco la moviola a Carlos Sainz, ya lo ves. Vamos a ver qué pasa este fin de semana también en lo deportivo para él. Se enfrentan a un Renault que estén a 4 décimas de mejora, que eso es muy fuerte. De evolución, si lo cumplen en la pista, cuidado con Renault, que ya le batió en la anterior carrera, y ellos van a llevar una suspensión delantera revolucionaria para McLaren que imita a la de Mercedes, que es uno de los secretos del éxito de Mercedes. La van a probar de momento en los libres, a ver qué tal.
A ver, ¿y lo de Alonso qué era?
Bueno, lo de Alonso, bueno, pues tú sabes que Alonso siempre tiene también, por desgracia, por suerte, pues despierta alguna polémica. En la víspera de Le Mans, uno de los bulos que se lanzó, lo lanzó el Equipe, que es un periódico prestigioso, pero que fue a beber del jefe de Toyota, de Pascal Bacelón, que comentaba, no entrecomillado, pero que dejó caer la idea, bastante asombrosa y bastante increíble, de que Toyota era la que no quería que renovara con ellos para el año que viene Fernando Alonso. A Toyota le ha supuesto un 30% más de audiencia tener a Fernando Alonso en sus coches. O sea, Toyota rogó a Fernando que siguiera, pero es que Alonso no podía quedarse atado para la temporada que viene. Es decir, no tiene ni pie ni cabeza. ¿Pero en qué se basa toda esa teoría? En que hubo un enfrentamiento en China porque hubo un error del equipo, y es verdad que Fernando Alonso se enfadó con el equipo en la prueba de China a 6 horas de Shanghái en noviembre. Y eso se ha extralimitado y al final estamos viendo en redes sociales tonterías sumas. ¿Por qué? Porque en Argentina, Pechito López se relaciona eso con el hecho de que haya ganado Fernando Alonso. Pues fíjate, ni mal rollo ni nada. Así hablaba Fernando Alonso. Este era su discurso que no habrás podido escuchar en ninguna otra radio. El discurso de Fernando,
Solo escucho esta.
Eso está, haces bien. Bueno, pues el discurso de Fernando Alonso celebrando el triunfo con Toyota.
Congratulate also car 7. They are not only
felicidades al coche número 7. Ellos no solo son compañeros de equipo, somos amigos también después de este año y medio. Ellos han hecho un trabajo increíble durante toda la temporada y gracias a ellos todos hemos mejorado como equipo. Gracias por este tiempo aquí. Ahora por un pequeño descanso y tal vez nos volvamos a ver en el futuro.
Así se iba Alonso. Gracias, Carlos.
Gracias, ya has visto, ¿eh? Qué mal se lleva, ¿eh? Aplausos en toda la, en todo el hospitality.
Hasta luego. Adiós. The Americans.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Si vas a cambiar los neumáticos de tu coche, no lo dudes. Hazlo en Feubert, porque solo en Feubert consigues hasta 60 euros al comprar unos Michelin. Sin sorteos. Solo en Feubert. Y solo hasta el 30 de junio. No lo dudes.
Feubert. 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Es muy tarde para los Americans, pero aquí están, al pie del cañón. Está Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
Está Pani Agua, Pani.
Buenas.
Está Luis García, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Y Senabre, hola Senabre.
Muy buenas a todos.
Os pido perdón, pero de manera sorprendente el programa ha ido con muchísimas cosas. Pensamos que no era un día muy cargado. Estamos en la noche del draft, ya tenemos campeón de la NBA. Me vi las finales, Pani, que lo sepas.
Muy bien.
Me gustó muchísimo la...
¿Te las ves cada año? ¿No?
Sí, la final la veo siempre, pero esta me gustó especialmente, ¿eh? Me moló mucho. Además fue muy épico lo de Klay Thompson saliendo del túnel de vestuarios, sí, cojo, sí, para tirar los tiros libres y luego intentar jugar y tener que irse... Ha sido, muy, muy épico. Nada, Toronto campeón y ahora estamos en la noche del draft. Parra, ¿qué está pasando en el draft ahora mismo?
Ha empezado a la 1 de la mañana la gala. Están ahora presentando a los 15 jugadores que están en la Green Room, en la habitación verde, donde son los 15 primeros seleccionados del draft, o los que se supone que van a ser los 15 primeros seleccionados. Y yo creo que hasta la 1 y 35 y 36 por lo menos no vamos a saber lo que ya se sabe, que Zion Williamson va a ser el número 1 del draft.
Bueno, se saben los tres primeros, creo ya, ¿no, Parra? Se sí. Sabe Zion Williamson el primero, el segundo ya Morant, y el tercero...
Morant seguro, Grisis,
Barrett, ¿no?
Y el tercero Barrett.
Yo tengo la duda de si los Knicks van a traspasar a Barrett, que lo van a elegir, pero que lo mismo le traspasan. Pero yo creo que Morant...
¿Y eso, perdona, se decide hoy mismo?
Sí, pues, o bueno, o más adelante, pero esta noche, en la noche de draft suele haber traspasos todos los años, bastantes.
Pani, ¿qué tienes que decir?
Bueno, que es un draft interesante porque tiene a muy buenos jugadores, como siempre, pero en este caso el número uno es Zion Williamson, el alero de Duke. Es un jugador especial, es un jugador de estos que puede cambiar el destino de una franquicia, más aún teniendo en cuenta, ahora lo hablaremos supongo, que Pelicans no la ha perdido a Anthony Davis, que se ha ido a los Lakers a acompañar a LeBron James.
Oye, os lo pregunto todos los años, pero por recordarlo, el que sale número uno, el sueldo, ¿quién lo determina?
El convenio.
Está determinado por tablas salariales según el convenio. Tiene 3 años garantizados más un cuarto también opcional para el club y estaríamos hablando aproximadamente de 28 millones garantizados.
¿En 3 años?
En 3 años más uno, sí.
O sea, perdona,
habrá una media de
7.800, 8.5 y 9 el último año.
Pongamos que se sale el primer año, que se convierte en el mejor jugador de la NBA.
No pasa, da igual.
Le tiene que esperar 2 años para forrarse.
Vale.
Lo único que sí puede tener algún bonus, por ejemplo, meterse en el All-Star de los grandes el primer año, cosa que es muy atípica, que puede pasar.
Meterse en el equipo.
Algún bonus adicional, pero las tablas salariales están impuestas para evitar una inflación en los jugadores jóvenes que entran en la liga por primera vez.
Oye, ¿queréis decir algo de la celebración de Marc Gasol del anillo en Toronto?
Que estuvo maravilloso. Que
le faltó beber un poco, pero lo demás estuvo bien.
Sabéis que yo lo dije otro día, yo creo que si lo hace en España, aquí se le habría echado encima muchas asociaciones de estas, que si está, te lo digo en serio, ¿eh?
Sí, pues,
se habría metido en un lío, ¿eh?
A mí es que ya,
que si está incitando a la venta de alcohol, al consumo de alcohol, que si está, es un mal ejemplo para los niños, seguro, ¿eh?
Marc Gasol es un ejemplo en alimentación y costumbres alimenticias en general, de bebida y tal.
Sí.
O sea, pero vamos, 100%.
Tiene derecho al día de que es campeón de la NBA, que lleva, lo va a ser una vez en su vida,
lleva
seguramente.
Lleva 25 años luchando para esto. Mm. Si es ser campeón de la NBA, pues celébralo como te dé la gana.
Oye, ¿qué va a pasar con los Warriors? Porque la situación es que está Durán lesionado de larga duración. Está lesionado Klay Thompson, también larga duración.
Sí, te cuento. Además, yo he podido hablar con gente del entorno de los Warriors, vamos, de las oficinas de los Warriors, y está bastante claro, ¿no? Ellos van a ofrecer a Klay Thompson una renovación importante por 4 o 5 años, con el máximo salarial que les cabe. Y Klay Thompson no tiene absolutamente ninguna dificultad en quedarse. Es más, su padre, que es un antiguo jugador, Michael Thompson, de la época de los legendarios Lakers, entre otros equipos, ha dicho que se queda seguro. En el caso de Kevin Durant, la idea del club es también ofrecerle el máximo que puedan, 5 años. Estamos hablando, Juanma, de 220 millones aproximadamente en 5 años. Y esa sería...
Qué barbaridad, ¿eh?
Sí, no, pero bueno... Asumiendo que todo esto está hiperinflacionado,
sí.
Si hay un jugador que merece esa pasta, es Kevin Durant. Lesionado o no lesionado, porque es un grandísimo jugador, es un top 3 de la liga, y por lo tanto, jugadores como él hay muy pocos. Entonces, aquí hay un matiz. Aquí la idea es que Golden State le va a ofrecer la renovación, pero es muy probable que de mutuo acuerdo sea traspasado una vez que se recupere, es decir, después de un año. Porque de esa manera él cumple el deseo de buscar otro equipo, los Golden State Warriors le garantizan que se recupere durante un año, y los Golden State Warriors se garantizan también que el equipo al que sea traspasado pues le va a dar activos suficientes. Ten en cuenta que le tiene que dar activos por valor de 40 millones, con lo cual estamos hablando de opciones de draft importantes en primera ronda y o jugadores importantes también, ¿no? Un destino probable serían los New York Knicks.
¿Senabre?
Sí, es tal y como lo ha explicado el profe, porque uno puede pensar cuando se lesiona a Kevin Durant, bueno, no le van a ofrecer el máximo ya por un jugador que... Pero no, cualquier franquicia va a querer ofrecerle todo lo que tenga a Kevin Durant, y lo más inteligente para todos es que se quede un año en Golden State y luego vaya traspasado a donde él quiera, y así los Warriors reciben cosas a cambio. Que si se va ahora mismo y renuncia a la oferta del equipo de Oakland, bueno, que ahora será de San Francisco, pues se quedan sin nada los Warriors. O sea que lo más inteligente para todos es lo que ha explicado.
Oye, ¿y Marc Gasol? ¿Qué va a ser de Marc Gasol?
Yo creo que está esperando lo que él quiera.
Sí, está esperando qué pasa con Kawhi Leonard también.
Claro, pues, sí, claro. Kawhi Leonard es libre, ¿no? O sea, es agente libre.
Sí.
Kawhi Leonard que también va
tiene reducido.
Va a firmar otro año, ¿no, profe?
No lo sé. Tiene reducido su espacio a dos opciones. Ya lo he dicho alguna vez, o los Raptors o los Clippers. No creo que en su cabeza entre nada más. Hoy le han visto.
Pero cambiar los Raptors por los Clippers, ¿no?
No, bueno, pero los Clippers, si se va a Kawhi, serían un equipo, vamos, un equipo muy bueno. Luchar con anillos.
Sí. Juanma, los jugadores importantes lo que buscan también, sobre todo cuando ya han conseguido el anillo. En Estados Unidos, el jugador, y eso, por ejemplo, lo ha perseguido durante mucho tiempo Michael Jordan, ha habido jugadores grandísimos que se han quedado sin título. Estoy pensando en Stockton, Malone, Barkley, excepto todos los que sufrieron a Jordan, por ejemplo, ¿no? Una vez que consigues el título, lo que buscas es maximizar tus recursos y tus ingresos. Y eso hay varios mercados, pero sobre todo hay dos mercados que son brutales, que son Nueva York, por supuesto Brooklyn, que es un barrio de Nueva York, como sabéis bien, y luego Los Ángeles, bien Lakers o bien Clippers. Es que da un poco igual, porque tiene más glamour los Lakers, pero a efectos de mercado, a efectos de visibilidad, te da lo mismo Lakers que Clippers. Y como decía el otro día el entorno de Kevin Durant, cuando estás hablando de 220 millones, te da lo mismo perder a lo mejor 6 u 8 o no ganar tantos partidos, y puedes ir a... Porque, por ejemplo, si va a los Knicks, el horizonte de victorias está muy limitado, incluso con él, ¿no? Pero es Nueva York y ahí tiene posibilidades de publicidad y de reconocimiento y de visibilidad.
Sí, totalmente de acuerdo. Hay que estar pendiente del resto del mercado, que hay un montón de
Anthony
nombres.
Davis a los Lakers.
Anthony Davis a los Lakers, que yo creo que va a ser el traspaso del verano. Se haga lo que se haga complicado que sea algo más grande que lo de Anthony Davis con los Lakers. Ahora tendrán que ver si buscan otra superestrella o si completan la plantilla con más jugadores. Solo tienen 5 jugadores los Lakers, y les quedan 38 millones en el límite salarial.
Sí, pero fíjate, con todo lo... Estoy hablando demasiado esta noche, perdonadme. Vale. Con todo lo que supone tener 5 o 6 jugadores, y estas cosas le gustan a Juanma, lo sé, las casas de apuestas de Las Vegas, que no se suelen equivocar, pues son gente que no se juega el dinero así como así, automáticamente le han puesto como favorito para ganar el título ya a los Lakers.
Aquí en España solamente. También, ¿eh?
Gol de Luis Suárez con Uruguay. Perdía 0-1 Uruguay con Japón. Bueno, pues está 1-1. Acaba de marcar Luis Suárez de penalti para Uruguay. Américas, nos tenemos que ir.
Que solo una cosa, rápido, lo que decía el mercado, que Ricky Rubio, Mike Conley ha ido a Utah y Ricky Rubio tiene que buscar equipo. Ya no va a estar en Utah. Lo más probable, Indiana o, a ver, los Boston Celtics.
Vale, alguna
Indiana
última hora
sería buenísimo.
¿Alguna última hora del draft?
No ha empezado todavía.
No ha empezado, pues esa es la
que
última.
Que no dejes de ver, por cierto, sí. El traje que se gasta Bol Bol, sí. Que eso te va a gustar también.
¿Sí?
Los trajes...
He visto la entrada, que le estaban entrevistando que la periodista no le llegaba ni a...
No, pero
es un digno hijo de su padre.
Con una tela de araña y tal.
Eso por supuesto, pero lleva un traje de tela de araña que lo tienes que ver. Ah, vale, yo sé que esas cosas...
Empieza el draft, lo da vamos, que son nuestros hermanos, somos todos hermanos. Gracias, compañeros. Américas, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta aquí el partidazo. La radio no para. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana tendremos tiempo de juego. Nos encontramos de nuevo el domingo en el tramo final y en el tertulión. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.